El diccionario define pasquín como un escrito anónimo de contenido satírico o crítico que se coloca en un lugar público.
Adelante, diputado.
En el pasquín creemos que no todos los problemas de México se deben a una mafia del poder.
Aunque no les guste a los de la mafia del poder, lo voy a decir. La mafia del poder.
También existe la influencia de entes externos.
Como los aliens.
Me convierto en marciano.
Los extraterrestres nos visitan. Nos gobiernan todo siempre.
En el pasquín creemos en el libre mercado, pero el único libre mercado en México es el mercado libre que está en la calle del municipio libre, de la colonia Libertad, junto a la escuela libre de derecho,
en el cual solo venden los productos de los monopolios de este país.
Hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias.
Y el día de hoy en Noticovid, el único lugar donde se entera del apocalipsis, donde cada día hay una noticia horrible, otra peor y alguna abeja asesina en medio de ellas. México llega a las 62,000 muertes por COVID y Gatell mismo dijo hace meses que este era el escenario catastrófico y pues no para, entonces ya no sabemos ni qué esperar. Con un promedio de 600 muertes diarias y de 5,000 a 6,000 casos diarios de contagios, en la Ciudad de México se da un repunte, en el mundo en Francia ya es obligatorio el cubrebocas, en España también, en Corea del Sur tienen el mayor número de casos en meses, mientras The Economist hace un pronóstico de cuánto vamos a tardar en recuperarnos y le echan que para 2025 regresaremos a donde estábamos, México. La vacuna no llega y entre esta locura hoy trataremos de hallar respuestas o de volvernos religiosos para lavar dinero, claro está. La crisis económica se va a poner dura y aún ni empieza.
Al parecer Samuel García andaba muy pedo cuando decidió renunciar a MC y todas sus aspiraciones políticas. Ya sabemos el típico truco de me hackearon. El peje sí se subió al avión, aunque sea solo para mostrarlo. Dijeron que otra vez Kim Jong-un estaba en coma y otra vez reapareció. En el Zócalo ponen el águila juarista y se indignan. A Rosario le pueden caer hasta 21 años de prisión. Y el regreso a clases es un caos donde Zoom se cae y muchos no tienen internet. Ah, y por cierto, Messi se va del Barça. Ya sé que les vale.
Mientras tanto, en la justicia, ¿soy yo o el rey David se queda corto frente a mí? El presidente López Obrador instruye al fiscal general de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se libere la información de los implicados en el caso Lozoya, donde señala que hay hasta 70 personas, entre ellos ese niño que lo llamaba Andrés Pedito en tercero de primaria. Sigue con lo de la consulta para admitir justicia a presidentes. Vuelve a sacar el avión para anunciar la rifa del avión, que no es del avión, sino del dinero que en teoría cuesta el avión, del cheque que le dio Gertz Manero, que aún está en litigio, y muchas cosas más, que nos responderá el vocero del presidente y jefe de la oficina de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador.
¡Viva!
Este es un mensaje de Óxido Comunicación. Debido a que perdimos la reciente demanda de Ramiro Ramírez por usar su nombre, estamos obligados a presentar un minuto de reflexiones con Ramiro Ramírez. Las opiniones vertidas en el siguiente minuto no reflejan el pensamiento ni los gustos futbolísticos de los conductores del Pasquín, ni nadie de los que integra Óxido Comunicación, Óxido Capacitación, ni ninguna de sus filiales, anexas y convexas.
¿Quieres una motivación? Hazlo por todas las personas que amas. Como mis perros, como Azul y Oro, mis hijos, este Ramiro pequeño, el hermano de Ramiro pequeño y la niña, está Ana, se llama Ana. Pues quiero un chingo.
Epic.
No puedes escapar de la responsabilidad de mañana evadiéndola hoy.
Epic.
Estado civil en una relación con el dinero.
Epic.
A Diana, güey, Diana, es Diana, güey. Perdón, Diana, mi amor, te mando besitos, te quiero, te amo.
El Pasquín.
Por un mundo libre de Ramiro Ramírez.
otro lado. Yo no quiero nada contigo. ¿Qué hiciste, abusador?
Buenas noches. Estamos comenzando el Pasquín número 192, el único noticiero que, como bien dice la canción, muchachos, es una abusadora. Y esa es la pregunta que va a rondar todo el sexenio del presidente, muchachos. Cuando el PG le diga a Lozoya, ¿qué hiciste, abusadora? Porque, pues usted no está para saberlo, muchachos, pero ya sabe, todo es un abuso en el caso de Lozoya. Entonces pareciera que tenemos al próximo Joker, muchachos. Inclusive Lozoya se parece, muchachos, pero al Joker de Nolan, ¿no? O sea, si le ponemos maquillaje ahí, el cabello verde, yo creo que sí se parece, ¿no? Ay, espérame, que ahí no tengo el búho. Ya, no te escuchabas, ajá.
Al menos al casting sí llega.
Sí, ¿no? Sí llega al casting. O sea, podrías tener ahí como cuatro güeyes y uno de ellos es Lozoya, ¿no? O sea, entonces Lozoya, muchachos, es su canción favorita de este sexenio, muchachos. Ahí está, la abusadora. Ya no te quería, porque todo lo que hicieron pues fue un abuso, según el presidente, muchachos. Pero pues, ¿para qué hacer justicia si podemos hacer consultas? Que la justicia no vende. La justicia no da rating. ¿Saben qué da rating? Las consultas, muchas consultas para pedir justicia. Entonces, la próxima vez.
No, y para hablar de ello, y todos vamos a estar hablando de este pedo,
no, la próxima vez que atrapen al ratero de la colonia, digan, ¿qué les parece si hacemos una justicia para ver si lo enjuiciamos? Una consulta para ver si lo enjuiciamos. Entonces, ¿saben cómo se hubiera solucionado el pedo de la combi, güey? Así de simple, una consulta.
Pero oigan, chinga, además, a mano alzada, lo madreamos.
Y un güey dice, no, yo creo que no, hay que salvaguardar sus derechos humanos.
Exacto, el que se bajó.
Ah, exacto. Güey, Y el Pasquín número 192 es traído gracias a sus maravillosas donaciones. ¡Done! En elpasquín.com. Y antes de empezar, muchachos, tenemos aquí al Atro, al doctor Atro, muchachos.
Casi doctor, amigo, porque yo temo que un día un güey venga y me diga, a ver, ¿por qué andas usurpando títulos que no te corresponden?
Ah, o sea, estás en el doctorado, sí es cierto, ¿verdad? Sí, o sea, tú oficialmente tú no eres doctor Atro.
No, todavía estoy bajo el ala de la tía Connie.
Ah, o sea, pero casi, ¿no? Ya voy, o sea, a la mitad. El protodoctor sí. Atrocitus Red, muchachos, viene otra vez a explicarnos el COVID.
Pues a compartir información, ¿no? Porque luego se ofenden. Este güey viene a querernos enseñar. Atro, ya voy a cuchillar a los del Pasquín, pero pues no, estimado, pues escucha. Yo vengo a compartir, pues a retribuir, ¿no? Como, fíjate, tengo. La tía Connie tiene un programa que se llama Retribución con Asir, y pues siempre hay que regresar algo de lo que nos da. Entonces, pues a eso vengo, amigo, a pagar esa deuda de honor que tengo con la tía Connie.
Ahí está, muchachos. Entonces, salte sus preguntas del COVID, que ahorita el Atro las va a responder. Y el Pasquín número 192 es el único noticiero que es una abusadora. Es traído gracias a sus maravillosas donaciones. Donen del Pasquín.com, en Patreon, ahorita les vamos a decir al final y aquí en el superchat. Es traído gracias a Sergio Manuel Yumben Neri, a Oscar Hernández, a Carlos Antonio Cruz Olivas, que dice, ¿qué onda, racita? Les hago esta donación por su excelente trabajo y gran contenido. Tengo que confesar que comencé a escuchar su transmisión en vivo, pero me terminó gustando más escucharlos en podcast por Spotify, ya que ahí los puedo poner en pausa por 2 días y no cae pedo. Saludos desde la ciudad de los burritos más ricos. O sea, es de Tijuana, ¿no? ¿Todos son los burritos más ricos? Sí, ¿no? ¿Tijuana? No
sé. Pues a mí en Sinaloa me encantaron.
Es gracias a Efren Juan Muñoz, a Diego Alejandro Campanero Negrete, a Pedro Sosa. Dice que me gustaría saber cuál es su opinión sobre algo que mencionó Jorge Castañeda en Latinos. Dios me perdone por referenciarlo, pero me pareció muy interesante. Él hace el análisis sobre las dichosas aportaciones del pueblo que se ve en los videos. Y como el destino de esos ingresos ilícitos para un partido están dirigidos a fines con las mismas características. Ahorita vamos a hablar, es parte del tema, muchachos. Riquez Manríquez, gracias a Riquez Manríquez, a Diego Rivera, que dice, ¿qué onda, Pasquines? Ya por fin los escucho en vivo, ando bien pacheco con una pizza al lado, la mejor manera de escucharlos. Que Triple R nos cuenta, ¿qué opina de la mota?
Yo les dije que no, eso es droga de pinches peste, ahí de la Facultad de Filosofía.
Huevo.
Pinches drogadictos, güey, ahí. O sea, lo que son ciencias políticas y filosofía, ni ciencia son. Aquí que está el Atro, güey. La verdadera ciencia es el derecho a Atro.
Sí, creo que no, amigo. Creo que estás errado, pero no vamos a entrar en conflicto. Si tú dices que es el derecho, sí, amigo, es el derecho.
La ciencia.
Más chócalas, mira, chócalas.
No me des el avión, astro, vamos a rompernos la madre allá afuera, güey. Ya, cámara. Ya me cagaste a la madre. Uy, acá, que el científico y que la verga. Derecho es una ciencia.
No que sea, amigo. Yo tengo una aberración hacia los que estudian derecho, porque siempre que los agarran pedos en algún retén, sacan que el derecho penal romano y que mi tío es un güey pesado y así. Entonces, tengo una mala percepción de los abogados, amigo RRR.
Y yo creo que el Ramiro sí es así, ¿eh? O sea, sí es trata de dar charolazo, güey, ahí con su credencial de lector.
Sí, está cabrón, ¿eh? Yo he tenido amigos así y mejor ya me voy, amigo, ahí te quedas con el pedo, porque...
Y es traído gracias a Saraí Magallán Gutiérrez, a Luis Gerardo Cervantes, que dice apoyando el periodismo independiente, y ya, esos son los que están por Ana, Víctor de León, que dice apoyando el periodismo independiente, buen programa como siempre. Una pregunta, en el Pasquín Tapado 3 hablan sobre crisis política, ¿a qué se refiere? Un ejemplo, saludos. Pues una crisis política es cuando hay diversas fuerzas políticas, digamos que alguien que tuvo una crisis política fue Peña. O sea, es una crisis política, ¿no? Cuando al interior de las fuerzas políticas se vuelve ingobernable, ¿no?
Sí, y que además está en riesgo la continuidad del sistema, ¿no? O sea, la crisis política en el 94, que supongo que es a lo que te refieres, era porque con la muerte de Colosio y luego la de Ruiz Massieu, se pone en duda la continuidad del sistema, y entonces la clase política, que es la que debe mostrarse fuerte porque ellos son los que, digamos... están en el gobierno, pues están en crisis porque la gente empieza a dudar y dicen, ni estos güeyes se pueden cuidar, ¿no? Fue mucho el caso de Colosio, pues. Entonces, la crisis política también responde a la continuidad, creo yo.
Y ya, superchats.
Luego dice Pedro Sosa, córranle que me esperan los platos.
Ya.
Kenji Campos dice, ya volví ni me extrañaron, los quiero, manitos.
¿El Kenji no es el que tenía COVID? Sí, ¿no?
No, ya me escribió que solo fue influenza, creo.
No, menos mal, es como el ahorita, el covidengue.
El covidengue es lo peor, güey.
Cuídese del covidengue, está bien cabrón. Sí, ya existe el concepto covidengue, güey. Les da dengue y les da covid, güey, está de la verga.
Sí, es el peor escenario, porque los medicamentos para uno y para otro se cruzan y entonces ya mejor volado, ya así como que, híjoles. Muy mal pronóstico, perdón.
Pues cuídense del covidengue, muchachos. Lávese las manos y mate a los pinches moscos. Y quite los lugares donde se generan moscos.
Maverick Fuentes dice, solo quiero decir huevos al santo, gracias por su atención.
Huevos al Maverick. Que por cierto, el domingo tenemos torneo de Mortal Kombat ahí para que se pasen a ver al ciber. Porque ahorita anda bien.
¿Va a estar él?
Anda bien de mal. No, es una apuesta que traemos el Maverick y yo. Si gana el Maverick, regala 10 suscripciones. Si gano yo, lo regalo 10 suscripciones. Entonces, vaya el domingo. A los niños pobres que venden mazapanes, vaya el domingo al ciber. Ahí podemos comprarle esos mazapanes en la apuesta que traemos del Mortal Kombat.
Luego dice Giovanni Villalobos, dice, ¿cómo está el Triple R después de perder al compañero de barra?
¿Cuál compañero de barra? ¡Ah, ya! ¡La jefota! No, pero no se ha muerto. Todo está vivo.
Javier Hernández dice, ¿qué onda, mis pasquinerdos? Con voz del peje.
Un saludo a la familia Barragán Rueda y a mi sobrino Manuel, que acaba de nacer. Ah, le pusieron Manuel como yo, en mi honor.
Osvaldo Antonio, besitos en el pezón izquierdo, pasquinerdos, con el bastón de mando, peje.
Paco Carrera, ya hay que hacernos streamers. Para vender agua de meados.
Maverick Fuentes dice, Búho, quisiera saber tu punto de vista en la manera que las protestas de Black Lives Matter se están manejando. ¿Crees que es la manera correcta? ¿Pero por parte de quién? O sea, por cómo están manejando los protestantes... ¿O el gobierno? O sea, ¿quién los está manejando? Sería la pregunta. O sea, ¿a quién te refieres? A ver si nos puedes decir ahorita en un chat normal y ahorita lo leemos. Y ahorita explicamos. Laura Salazar, Samuel García, cara de mingitorio. Yard Ave dice, ¿ya vieron Chapucero contra AP? ¿cómo les afecta eso? No sé, ¿tú lo viste?
El chapucero está... Dice que el INE le censuró su página de Facebook, güey. Así, con esas palabras, ajá. Dijo, el INE censuró nuestra página de Facebook. Tal cual, güey. Entonces, a ver, ¿qué dependencia te gustaría que nos censurara a nosotros?
El INE.
O sea, no, me pero vamos a poner una cima, se dice Marnat.
¿No te acuerdas la vez que los iban a multar por 1,000,000 pesos?
Ah, no, pero eso sí, obvio. Eso sí pasó, pero la libramos. Tenemos creatividad.
Saludos al Julio.
Tenemos. Saludos al Julio. Se nos olvidó que tenemos la herramienta más poderosa de todas. Abogados.
¡Abogados! Y luego dice Plasma Onion. Bueno, que nos podría censurar, pues, ¿qué te gusta a ti? La Semarnat, ¿no?
Sí, pero eso, la Semarnat, güey. No mames, la Semarnat quiere cerrar el Pasquín, güey. Está de la verga.
Todo porque hablamos de la pinche, de la filia que tienen algunos güeyes de hacerlo con babuinos. Y a partir de eso se hizo un desmadre. Luego dice Plasma Onion, ahí les va mi aportación voluntaria. Las consultas son el liberen a Barrabás en los tiempos modernos. A la madre, el atro suena como el búho. Pues sí, desde siempre.
Ya están quemando ese chiste, amigo. Ya se está acabando, no te preocupes. Yo en un mes ya se les olvida.
Ya. Yo por más que le hago para fumar y el atro para no fumar, esto no cambia. Julio Sánchez, Triple R, ¿qué tanto extrañas la noria?
Cada día de mi vida, cada día que pasa y que no abre, se muere un pedacito de mi alma.
Y Patricia González, dejando de huachicolear y dormir en paz. Qué bueno que lo hiciste. Y... ¿Qué, me lo he hecho todos o le paramos?
No, ya está ahí. Y ahora sí, muchachos, vamos a lo que a usted le interesa. COVID. COVID. A ver.
Hoy viene el profe Atro.
A ver, profe Atro, yo tengo una pregunta ahí, clave. Para abrir la discusión. Gatell, ve que nos explicó el modelo matemático la última vez que estuvo aquí, ¿no? Y tratamos como de entender el pronóstico de Gatell. Pero si el propio Gatell dijo que el escenario catastrófico eran más de 60,000 muertes, bueno, 60,000 muertes, porque él mismo lo dijo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya la medición ya se salió de control, ya ni siquiera hay datos que respalden el pronóstico, o simplemente ya estamos en el escenario más catastrófico.
Fíjate, hace rato estaba haciendo las cuentas de esos 68,000 muertos, y si lo comparamos con la población, implica que es el 0.04%, ¿no?
Ajá. Y es muy bajo,
sigue siendo muy bajo, ¿no? Los números, evidentemente, 2, 10 muertes y tantas muertes, pues sí implican, pues, que tenemos un problema, ¿no? Y creo que el principal problema es, la medición, ¿no? Porque, evidentemente, para decir, todos estos individuos murieron de COVID, a todos les debemos haber hecho la prueba de PCR, no la de las pruebas rápidas, la prueba de PCR. Porque eso nos dice, ah, sí, este chavo murió de COVID. Pero se están tomando otras medidas, dado que no se cuenta la infraestructura, y también llega un punto en que hacer tantas pruebas te genera un sesgo muy grande, ¿no? Porque tenemos la idea de que es comprar la prueba y meterte el cotonete en el cerebro y ya, pero no. Es comprar la prueba, tener la persona que va a tomar la muestra, la persona que va a realizar la prueba, las instalaciones y el equipo certificado. Entonces, también hacer tantas pruebas, pues es complicado. Entonces, ese umbral donde las mediciones nos podrían dar certeza, ya se rebasaron, ¿no? Y de hecho, el mismo Gatell lo ha dicho, la manera en que decimos que esta persona, o sea, no hay una diferencia entre sospechoso de COVID y COVID.
Entonces, digamos que el umbral, el catastrófico que anunciaba Gatell, es lo que estamos viviendo ahorita. O sea, sin necesidad, o sea, porque digo, él lo dijo. Y entonces, simplemente ahorita, obviamente en esta parte de Gatell político, no quiere reafirmar que estamos en un escenario catastrófico que él mismo pronosticó.
Sí, él mismo pronosticó, pero ¿cómo explicarlo? Su as bajo la más bien su justificación es que no están rebasados los sistemas de salud y la gente no se está muriendo en las calles como pasó en Chile, ¿no? Creo que era.
Ajá, sí, le han apostado todo este tiempo a eso, a decir que se bajó la saturación hospitalaria.
Hoy en la semana platicaba con unas personas acerca de Gatell y a todos afirman, es muy buen epidemiólogo, pero él basó su estrategia en una población racional, ¿no? Pero pues esa racionalidad, y racional no quiere decir que la gente tenga la culpa, sino que es todo este proceso multifactorial, pues ya nos ha rebasado. Entonces sí, ya estamos en una escena pues catastrófica, pero también recordemos que ese es el acumulado, entonces seguimos con un atraso en la medición, entonces realmente no tenemos la certeza de la medición, y lo único de lo que tenemos certeza es el número de muertos, y el número de muertos nos dice que sí estamos entrando en un escenario catastrófico, porque dice 60,000 muertos, pero recordemos que en la estadística hay un rango, ¿no? 60,000 muertos más menos cuánto, uh-huh. O 50,000 más menos cuánto, entonces pues la única certeza que tenemos nuevamente pues son los muertos, y yo creo que ya se rebasó. Yo no esperaba que rebasáramos los 50,000. ¿Qué? Pero hashtag economía, hashtag cultura, hashtag un montón de cosas, ¿no? Y sin afán de querer decir, ah, no mames, le estás haciendo el paro al Gatell. Somos el tercer país con más muertes en el mundo, pero aún así Brasil nos lleva 50,000 muertos, ¿no? Y Estados Unidos nos lleva el triple, pero sí es alarmante el número de muertos. Pero también hay que agregarle que ese número de muertos se debe a las comorbilidades, ¿no?
¿Tú sí crees en este discurso? Bueno, no creer, o sea, ¿estás a favor o estás de acuerdo en este discurso de las comorbilidades de Gatell? Que pareciera que ya todo el asunto es, nosotros hicimos una adecuada estrategia y es su culpa por pinches gordos. O sea, es el mensaje general de Gatell, ¿no? O sea, es culpa de los hábitos de la población, es culpa de la comida chatarra.
Así se siente.
O sea, porque ese es el mensaje político. O sea, lo nuestro ya acabó y pues hicimos nuestra chamba en la medida de lo posible. ¿Tú sí crees que sea un factor? O ya después de estos meses, Atro, ¿cómo ves el manejo de la pandemia? O sea, ya ¿de cuánto tiene que hicimos el otro programa? ¿Dos meses? ¿Tres meses?
Sí. O sea, yo lo he dicho muchas veces, no hay casos de éxito, ¿eh? O sea, México no es un caso de éxito. México ha llevado la pandemia como ha podido. El gobierno alude a que hicieron mucha reconversión de COVID, capacitaron mucha gente, y es cierto, es un logro, pero tampoco nos ha llevado de un caso de éxito, y los muertos no lo dicen. Ahora, el caso de las comorbilidades no apareció con Gatell, no apareció con Gatell. Antes de Gatell ya se había previsto que la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico iban a acabar rebasando el sistema de salud. Antes de que Gatell dijera que la coca es un veneno, ya las secretarías de salud de los anteriores sexenios habían quitado los aleros de las mesas de los restaurantes, ¿no? Aunque pareciera algo así, ay, que ya sí vas a solucionar todo, pero ya había un antecedente, y pues a veces no nos gustan las respuestas que da el gobierno, y también a veces creo que pues estamos un poco sesgados, ¿no? Pero pues esa es la respuesta, ¿no? Si tú le preguntas si él tiene que dar una respuesta, evidentemente te va a dar esa, porque pues los datos dicen los datos nos están diciendo eso, que la diabetes y la hipertensión han aumentado el riesgo de la gente que fallece con COVID. Pero ya se había evaluado desde antes. No sabíamos que iba a llegar el coronavirus, pero sí sabíamos que en algún punto esas enfermedades iban a acabar con el sistema de salud, porque al gobierno le cuesta mucho una persona que tiene una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? No es te duele la cabeza y te doy una pastilla y ya te curas, ¿no? Tienes diabetes y pues hay que darte insulina prácticamente toda la vida, ¿no? Uh-huh. Igual con los hipertensos, las medicinas para los hipertensos, y entonces el coronavirus pues vino a poner el clavo en el ataúd. Uh-huh. Pero evidentemente pues hay un fracaso, ¿no? Hay un fracaso, y yo lo único que espero es que a partir de aquí realmente sí se cumplan las promesas de campaña de López Obrador de subir la inversión en salud y en ciencia y tecnología, porque si todo sale bien con lo que tienen, así lo van a dejar. Uh-huh. Y entonces, pues sí, estamos rotos, amigo. Estamos rotos en muchas cosas, pero la realidad es que las comorbilidades sí es un factor predominante en esto del coronavirus.
Que eso sí es, o sea, porque sacaba Ciro, sacaba la estadística de las personas que no presentaban COVID, que no presentaban comorbilidades y aún así murieron, que andan por el 25%. Pero también hay una realidad, ¿no? Que hay mucha gente que no se entera que tiene diabetes hasta que les da COVID, ¿no? O sea, que no sabían que eran diabéticos, no sabían que eran hipertensos y llegan al hospital con COVID, se mueren de COVID. Pero después, o sea, ya no pudieron dictaminar que tenían previamente diabetes, ¿no? Aunque nunca hayan presentado síntomas, ¿no?
Sí, la gente va a las instituciones de salud cuando tiene diabetes, por ejemplo, cuando su azúcar ya está en 300. Cuando si tú recurrentemente fueras cada 6 meses al IMSS y en algún momento te detectaron que el azúcar en ayuno era de arriba de 100, pues ya eras prediabético y ya necesitabas un tratamiento. Pero pues la gente ya va cuando está grave, ¿no? La gente ya va cuando tiene heridas que ya no le cierran y ya no me cierra, ya se me está pudriendo el pie y va y 300 de diabetes, 300 de azúcar, ¿no? Entonces, o mucha gente no quiere estar enferma y no va, ¿no? Eso también es un hecho y también... yo muchas veces he aludido o he resaltado que el sistema de salud de México, si algo tiene, es que es muy bueno para prevenir, pero aún así, con tantos programas que tiene de prevención contra estas enfermedades crónico-degenerativas, pues sigue un porcentaje importante que no va al médico, ¿no? Y que ahorita que llegó el coronavirus, pues ahí se ve reflejado que realmente hay más diabéticos y más hipertensos de lo que pensábamos, ¿no?
Que eso es, o sea, porque tampoco creo que es comprar esta idea errónea de que la gente que se está muriendo tiene comorbilidades, creo que sí, pero el punto es que no se las descubren hasta que ya se murieron o hasta que el COVID ya, o sea, hasta que ya están graves de COVID y se mezcla con las comorbilidades. Pero a ver, no es un asunto de justificar a Gatell a través de las comorbilidades, sabíamos que eso iba a pasar, inclusive hace, o sea, el número de obesos y el número de gente con sobrepeso y diabéticos en el país, pues era lógico que se aproximaba una tragedia, ¿no? El punto es que la estrategia que tuvo gobierno federal llega un momento en el que pareciera que simplemente desistieron de seguir contra el COVID. Dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a concentrar en ampliación de capacidad hospitalaria. Y creo que ese es esa fue la estrategia, ¿no? O al menos así es como la he visto yo en los últimos meses. O sea, dejamos
sí, es la estrategia y sigue siendo la estrategia, ¿no?
O sea, ya no hay más, ¿no? O sea, ya lo único que hay es que haya camas para donde usted se enferme y chingue su madre a ver si la libra, ¿no?
Sí, y realmente pues hay personas que tampoco ya quieren ir, tienen la percepción que el hecho de que los intuben ya es como que le están cantando las golondrinas y pues no va, ¿no? Tampoco va. Entonces,
no, de hecho yo tengo dos familiares que los intubaron y los dos la libraron. Cuando normalmente se había dicho que ya una vez que te intubaban tus probabilidades eran muy bajas de sobrevivir, ¿no?
Sí, y eso también es algo cultural, ¿no? Yo conozco un caso de alguien cercano en que la esposa no quiso que lo intubaran. Dijo, no, porque yo oí en la tele que por intubarlo es como matarlo y a los 24 horas falleció que prácticamente ahogado, ¿no? Entonces, hay historias de terror en todos lados. Pero la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer aparte de aumentar? Si no se tenían tratamientos establecidos, si no había una vacuna, es ¿qué hacer? ¿Qué hacer?
¿Y qué hacer dado nuestras condiciones como país, no?
O sea, sí, pues es que está crítico, ¿no? A mí muchas veces me han señalado porque dicen que de nada sirve que digas que el COVID lo trajeron los ricos y están muriendo los pobres, pero pues la realidad es que la gente con dinero paga $1,000,000 en un hospital privado y la libra, pero el problema con con la población en general es que son un chingo y aún así los sistemas de salud están rebasados, ¿no? Están rebasados, la estrategia para determinar quién es sospechoso de COVID tal vez no es la mejor, pero también, por ejemplo, acaba de salir un comunicado del IMSS, ¿no? Que personas que tuvieron tos, fiebre o dolor de cabeza en los últimos 7 días, más dificultad para respirar, más dolor torácico, alguna de las combinaciones de esos síntomas, pues ya es considerado sospechoso de COVID. Y entonces, uh-huh, en esos momentos la gente se está quejando porque dice, pues yo nada más traía tos, me dijeron sospechoso de COVID y me metieron al área de COVID y me dio COVID. Entonces, eso sí podría estar pasando. Pero entonces tú dices, a ver, voy a ir, tengo síntomas, que me hagan la prueba. Y la prueba te van a decir, no, pues tenemos un chingo de pruebas y en 48, 72 horas va a llegar tu prueba. Pero pues hay casos que en 24 horas se complican. Tú llegas con dolor de cabeza y a las 24 horas ya tienes dificultad para respirar y a lo mejor en 48 horas ya eres un caso grave intubado y no la libras. Entonces, así como de complicado como se escucha, así es el diagnóstico de la gente de a pie, ¿no? Que no tiene este 1,200,000 pesos en algún, no voy a decir marcas, sí, de hospitales privados, pero pues la libra, ¿no? Porque tienen tratamiento personalizado, tal vez ahí hay por ahí algunos tratamientos experimentales, tampoco corroborados, pero la libra, porque pues la atención, invertir tanto dinero, evidentemente tienen, te vas a salvar, ¿no?
Uh-huh. Pero tienes más doctores a tu disposición que en un público, sí, por ejemplo.
Sí, y el punto es de que el sistema de salud, pues podríamos tener muchos hospitales, pero el personal médico, el personal está mermado, está mermado física y psicológicamente, ¿no?
Hay que este dato ya salió y ese sí es real. El mayor número de casos de personas que se internaron en hospitales privados con COVID, el gran porcentaje la libró. Ese es un hecho. Entonces, a muchos les molesta cuando les dices que el COVID sí es un asunto de clases. Sí, sí es un asunto de clases. Están muriendo los pobres. Eso es real. Eso ya lo hemos dicho varias veces aquí en el Pasquín. O sea, se están muriendo los pobres porque los pobres son los que tienen que salir y chambear y son los que se contagian.
O sea, para empezar, me estás diciendo que lo que dijo Barbosa no es cierto.
Barbosa tenía razón. No es que decía Barbosa que los pobres no les da COVID. Esa es enfermedad de ricos.
No están comiendo el molito con pollo, ¿qué era?
Ajá, no, el caldito de pollo.
Sí, no, pero yo tengo la esperanza que con esto de Lozoya, ahora sí la cuarta T se deshaga del gordito, pero pues esperemos la aprovechen, esa es su oportunidad, ¿no?
Sí, pero es indeseable, ese güey es indeseable.
Pero el punto es ese, o sea, el punto es que sí hay un rollo de clase en los que están muriendo de COVID, y eso es real, y eso no, y también por un sistema que lo dijeron también la otra vez también, es un sistema de salud que ya estaba rebasado previo al COVID. El COVID solamente puso en evidencia cómo estábamos y ya, pero es un sistema de salud que ya está rebasado. Entonces, digamos que la apuesta que hizo gobierno federal fue para lo que nos alcanza, ¿no? O sea, es eso, o sea, ya lo entiendes con los pasos de los meses y dices, pues es que ¿qué más íbamos a hacer? O sea, es para lo que nos alcanzaba, ¿no?
Sí, y también apostó por una, por una pandemia, larga, ¿no? Y también, pues eso en algún momento nos iba a romper, pero en términos generales y en términos globales, pues realmente, con una enfermedad donde no tienes un tratamiento certero y no tienes una vacuna, eso iba a pasar, ¿no? Y eso ha pasado en todos los países, en vías de desarrollo y de primer mundo.
Oye, traigo otra pregunta nada más, ¿qué pedo con la curva, güey? ¿Hubo curva? ¿No hubo curva? Estamos en una meseta eterna. Esto de extender la pandemia, en algún momento vamos a ver ya realmente el pico de la pandemia. Ya pasó el pico. ¿Dónde estamos?
El tiempo ideal para verlo eran 2 meses, ¿no? Y ya rebasaron esos meses. Y yo creo que pues se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido. Ahorita los números dicen que se está manteniendo, pero no ha sido el hecho de que se alargara. O sea, si tú comparas las curvas de México con Estados Unidos, en Estados Unidos realmente se ve que hay picos así bien marcados, ¿no? Y más cada que hay un incidente de violencia, el pico se dispara y como que baja y vuelve a subir. Y en México se ha mantenido. Se ha mantenido, pero pues, otra vez, ¿no? Llega un punto donde esos sistemas de medición pues son rebasados, ¿no? Son rebasados y pues estamos en ese... Es difícil decir... Sí. Sí, sí se llegó al punto, ¿no? Aunque Gatell lo dice con los datos que tiene, pero otra vez, sus datos a veces tienen retrasos. Entonces, el sistema con el cual se están recabando los datos no es el más eficiente. Eso nos debe de quedar claro. Y si le sumas que hay estados donde los gobernadores le están poniendo el pie, menos, ¿no?
Y... pues sí. También la grilla.
Es difícil, ¿cómo se dice? Decir, Gatell sí tuvo razón, y al mismo tiempo decir, no mames, Gatell la cagó, y que se vaya al tribunal de La Haya, porque mató un chingo de mexicanos con él.
No, pero, o sea...
Porque el día que lo sienten ahí, y sienten al peje en ese tribunal de contra delitos contra la humanidad, pues van a sacar el manual y van a decir, pues yo seguí el manual. Y el manual me dice que pues sí cumplí con estos puntos. Ahora, se me rebasó, se me disparó el número de muertos y entonces va a responder que las comorbilidades, ¿no? O sea, realmente sí tienen una respuesta para lo que está pasando. Ahora, la respuesta pues no nos gusta a muchos, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces estamos comparando con otras situaciones. Por ejemplo, a mí sí me hace mucho ruido que lo comparen con la H1N1, porque realmente duró una semana ese episodio, duró una semana y no tenemos certeza de los datos. Si ahorita no tenemos certeza de los datos teniendo tantos datos, con la H1N1 no tenemos certeza cuando casi no hubo datos, ¿no? Entonces, pues está cabrón, amigos, está cabrón.
Bueno, pero
entonces...
pero fue el método que se utilizó para el método Centinela, ¿no?
Así es.
El de la H1N1, que aquí dijimos, pues, ¿con base en qué? Pues con lo único que había, entiendo, ¿no? Entiendo que era lo más certero, ¿no? Pero...
Duró una semana, y aquí llevamos meses. Y uh-huh. Realmente, que una pandemia dure tanto, realmente te sirve para calificar si realmente sus sistemas funcionan correctamente, ¿no? Y yo creo que, pues, después de esto se van a hacer muchos cambios al modelo del Centinela y a la red de cómo se dice, de cómo fluye la información. Porque al final depende de la información que le den los estados, y si los estados tienen un retraso o le están poniendo el pie, cualquiera de las dos cosas, pues se ve reflejado en que hay un retraso en lo que realmente se está midiendo, ¿no? Entonces sale y le dice, no, 1600 metros, y entonces tiene que salir a explicar que es el acumulado y...
Atro, una pregunta, ¿te acuerdas que hace meses estábamos discutiendo el asunto del cubrebocas y que nos comentabas que el nivel de efectividad del cubrebocas, digamos que en espacios cerrados, pues era prácticamente inútil? O sea, me acuerdo mucho de este ejemplo que nos ponías, ¿no? De una señora que viene en una combi y que, pues, inevitablemente después de estar 3 horas ahí encerrada, independientemente del cubrebocas, le puede entrar por los ojos y se acabó, ¿no? Sí. ¿Tú cómo ves el asunto del cubrebocas, o sea, de las medidas que se implementaron en la ciudad? O sea, que, por ejemplo, Claudia sí se fue con todo con la campaña de cubrebocas y esta necesidad del presidente de no usarlo y de Gatell de, pues, sí usarlo, pero pareciera que esa fuerza, ¿no? Hoy por hoy ya el cubrebocas demostró su efectividad. Veía un estudio de eso nada más, de que decían que el COVID tiene más, se contagia más rápido por el asunto del spray que de las partículas, ¿no? O sea que el asunto de las gotículas de saliva que se pueden encontrar en superficies es menor el contagio a diferencia del spray de un estornudo o de un tosido, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ¿el cubrebocas sigue siendo una herramienta que es inútil o sí es útil?
Es útil siempre y cuando se use de la manera adecuada. Y cuando mírate. Un cubrebocas, el uso del cubrebocas adecuado, para empezar, tenemos que tener un cubrebocas que cumpla con las especificaciones de que puede filtrar el tamaño de partícula de las gotículas, ¿no? Que está aproximadamente de las 10 micras. Tú estornudas y ahorita ya se sabe que el estornudo humano es una nube de gas multifásica, de estornudo humano, ¿no? Así se denomina. ¿Qué significa multifásica? Que tiene varias fases. Entonces, tienes virus dentro de una gota de saliva que mide 10 micras. Pero en el momento en que es el agua de esa gota se evapora, generas los aerosoles y el tamaño está por debajo de las 2.5 micras. Entonces, la realidad es que esos aerosoles podrían atravesar fácilmente cualquier cubrebocas, ¿no? Entonces, se necesitaría para que el cubrebocas tuviera la eficiencia que algunos mencionan, que todos utilizáramos un cubrebocas que tenga esas características, ¿no? Buena filtración, que el cubrebocas cerrara herméticamente el área de la boca y de la nariz, pero ahorita tenemos cubrebocas hechos por Raramuris o así muy artesanales, que pues no te cubren herméticamente la boca, ¿no? O sea, tú ves a la gente y fácilmente te entran las dos manos entre el cubrebocas y su rostro. Entonces, ese sesgo del mal uso del cubrebocas definitivamente baja su efectividad y sí lo convierte en un foco de infección, ¿no? Decíamos, es que el cubrebocas disminuye el contagio si alguien está enfermo cuando expulsa o si alguien no está enfermo cuando recibe, ¿no? Pero eso es si nos cambiáramos el cubrebocas mínimo entre 3 y cada 4 horas, ¿no? Y estamos usando el cubrebocas todo el día por más de 4 horas, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Una persona que va caminando en la avenida sin nadie alrededor debería de traer cubrebocas. Pues no, porque está en el ambiente y...
Gracias. La semana pasada me lincharon, porque yo dije que en los espacios cerrados uso el cubrebocas y cuando salgo a la calle y veo libre, o sea que hay incluso poca gente, pues me lo quito y ando sin cubrebocas y todo el mundo me regañó aquí en el chat.
Sí, porque es que muchos queremos que sí, el cubrebocas a fuerzas, hasta en tu casa. Pero el cubrebocas se vuelve una fuente de contaminación. De hecho, ni siquiera los estamos desechando correctamente. La manera correcta de desechar el cubrebocas... De hecho, el cubrebocas es un residuo biológico infeccioso porque ya estuvo en contacto con tus fluidos. Y deberías de dispensarse o de disponerse, cerrarlo en una bolsa hermética e incinerarse, ¿no? Pero pues no tenemos esa posibilidad, pues lo echas en una bolsita, el Ziploc, lo cierras y lo echas a la basura, porque seguramente el güey que recoge la basura se va a contaminar, ¿no? O tú mismo echas tus cubrebocas en la bolsa de basura y cuando amarras la bolsa de basura, no sé si les ha pasado, no sé si... Yo no tengo quien me tire la basura, pero tú agarras la basura... Y en lo que la estás cerrando, te echas todo el pinche tufo de la bolsa de basura, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si ahí tenías un cubrebocas contaminados, pues te va... O sea, el punto es de que el cubrebocas mal usado genera más daño que beneficio, ¿no? Tenemos cubrebocas de todos tipos, tenemos cubrebocas lavables. ¿Qué pasa con esos materiales cuando los lavas? Pues el ambiente se desgasta y el poro se abre y puedes... pues ya no tiene la eficiencia de filtración del principio, ¿no? Entonces todo eso no tendría... En un escenario real, en un escenario idóneo, los gobiernos debieron haber dicho, a ver, güey, necesitamos cubrebocas, vamos a expropiar o vamos a dedicar a la industria textil a que fabriquen cubrebocas para todos, para que todos tengan las mismas características, pero pues es complicado, ¿no? Y no, es que en China, es que en España, en la India, si no traes cubrebocas, te agarran a palazos. Y es el cuarto país con más muertos. En España la multa por no traer cubrebocas, 600 euros, y se rebasó el sistema de salud. En Estados Unidos, al menos los estados que conozco, por ejemplo Texas, si no traes el cubrebocas, $1,000 de multa, y aún así se rebasó el sistema de salud, ¿no? Y esto implica que pues, no estamos usando el cubrebocas correctamente. El peje cuando le digan, oye, güey, ¿por qué no traes cubrebocas? No, porque estoy, ya me dijo Gatel que estoy en un, aquí hay buena circulación de aire y pues tiene tantita razón, ¿no? Porque en los aviones no lo he visto sin cubrebocas, aunque trae, para ser el presidente trae un cubrebocas muy pitero, ¿no?
Che, te debe tener un mínimo un N95, ¿no?
Sí.
A tu pregunta, ahí el asunto de la carga viral, que eso sigo sin entenderlo, o sea, porque dicen que también el uso de cubrebocas reduce la carga viral, o sea, el número de virus que te entran cuando te contagian, que eso también habla de la letalidad que puede tener una persona que recibe el virus. ¿Esto es real? O sea, ¿es real el asunto de la carga viral? O sea, que si recibes, es que perdón, nada más lo veo así, o sea, como que un güey que no trae cubrebocas y te estornuda y tú no traes cubrebocas, güey. O sea, lo que te entra de carga viral es un chingo, a diferencia de que si alguien trajera cubrebocas y tú traes cubrebocas, pues supongamos que te contagia, pero la carga viral no es tan alta.
La cantidad exacta de la carga viral necesaria para infectar a una persona no se conoce todavía. Tendríamos que estar... Y muchas de las cosas de que no sabemos o que no se han dado los datos certeros es porque es antiético que tú para saber eso tengas que infectar a alguien al propósito, ¿no? O sea, la manera de saberlo es decir, a ver, vamos a tener al santo o al búho y al pinche atro y a cada uno le vamos a dar diferentes...
un culero que te estornude,
inóculos, ¿no?
A cada uno le trajeron un culero que le va a estornudar en la cara. Uno trae cubrebocas y el otro no, a ver.
Eso no se puede hacer, ¿no? Desde la Segunda Guerra, desde los nazis, pues estamos prohibidos. Es ético, ¿no? No puedes hacer eso éticamente. Ahora, lo que sí es de que, por ejemplo, yo te puedo estornudar a ti, pero tú eres sport, tienes una vida sana, no tienes comorbilidades, bla, 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 bla. Y le puedes estornudar al búho que fuma y que bebe y a lo mejor se va a agravar más el búho por su condición preexistente.
Pero entonces, ¿no hay como un que te entren muchos virus o te entren menos virus? O sea, la carga viral como tal, no es algo que sea relevante para el contagio?
Sí. En general, sí. Porque el caso más práctico es quiénes son... Esa carga viral o esa infección principal se conoce como inóculo, ¿no? El inóculo inicial, ¿de cuánto fue? O cuánto estuviste expuesto al virus? Eso sí lo sabemos porque tenemos el dato de las personas que más están expuestas al virus, que son el personal médico y que se enferman y que se han muerto muchos, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, eso nos dice que una carga viral alta o un tiempo de exposición prolongado a una carga viral o a un inóculo, sí tiene sus consecuencias y son los casos graves. Uh-huh. En términos generales, mucho virus agrava la enfermedad.
Ok.
Entonces, pero, ¿qué cantidad? A ver, ¿cuántos virus, güey? ¿Un millón, 2 millones, 3, 4 millones? Eso es lo que no, actualmente no sabemos, ¿no? Porque hay personas que te pueden decir... Ayer platicábamos con un individuo que trabaja en el Insabi, ¿no? Y dice, no, se enfermó del COVID. Y él afirma, está en unas oficinas, porque con donde solo tienen aire acondicionado y todos tienen cubrebocas, y afirma que un día se quitó el cubrebocas como por media hora y ahí fue donde se infectó. Entonces, lo del aire acondicionado también ahorita en estos momentos ya es un tema, porque muchos establecimientos, los cines, es que tenemos aire acondicionado, pero ya se sabe pues, que el aire acondicionado hace que recircule el virus y no necesariamente te debe de dar la certeza de que porque tienen aire acondicionado ya el virus no va a circular, ¿no? Pero sí, lo de la carga viral, pues sí, más virus, más exposición. Pero por ejemplo, si en un primer contacto tienes con el cubrebocas, tienes un primer contacto, disminuyó la cantidad, pero si ese cubrebocas lo tienes por más de 4 horas, estás en una exposición constante.
Ah, okay.
Si tú te lo hubieras quitado a las 2 horas o antes de las 4 horas, como dicen los protocolos, pues ese material biológico infeccioso infectado lo desechas y ya va, ¿no? Y te pones otro. Pero eso no está pasando en la realidad. Estamos...
En el caso del lavable, en el caso del lavable, o sea, supongamos que para reducir la carga viral, ¿no? Yo traigo mi cubrebocas de tela, bien en forma, un cabrón que trae su cubrebocas de tela bien en forma, estornuda, el pendejo tiene COVID. Obviamente sí me puede contagiar, pero reduce la carga viral. Siempre y cuando ese de tela también llegue y lo lave de inmediato, ¿no?
Sí, y que ese de tela al menos tenga 3 capas, ¿no? Porque también tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces tiene que tener una capa de un material filtrante y bla, 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 ¿no? Hay muchos tutoriales donde dice qué tipo de telas debe de tener el cubrebocas hecho en casa, porque evidentemente, pues también estar comprando desde N95, KN95, que ellos son muy baratos, pero también hay un chingo de falsificaciones, pues tenemos que protegernos de alguna forma y lo haces en casa siguiendo estos tutoriales, ¿no? Los del IPN tienen tutoriales, creo que... De que sí nos dan certeza, ¿no?
Entonces, okay. Bueno, a ver, nada más para... Porque nosotros traíamos un argumento en un pasquín pasado de que esta necedad de en un inicio de Gatell de pelearse con el uso del cubrebocas y desestimarlo por completo, luego el presidente desestimarlo por completo, y este símbolo que se ha vuelto el cubrebocas del peje contra el cubrebocas que no lo quiere usar para no mandar este mensaje de que el COVID lo está golpeando a su gobierno. Si simplemente los hubiéramos usado, independientemente de su efectividad o no, o sea, de que lo usáramos bien o no, supongamos que de 100% de la gente que usó cubrebocas, un 10% lo usó de forma correcta. Ese 10% transformado en contagios o en muertes, ¿sí hubiera hecho una pequeña diferencia o una diferencia, no?
Pues necesitaríamos medirlo y no... O sea, es muy aventurado decir que sí, ¿no? Porque realmente con una ese 10%, pero con una persona tiene la capacidad de infectar entre 5 y 7 personas, ¿no?
A ver, el argumento original de Gatell es que podía ser contraproducente porque él decía
correctamente
por la falsa sensación de seguridad y daba una serie de argumentos que a mí me parecen correctos. De hecho, yo he visto aberraciones como por ejemplo bueno, no aberraciones, pues, no lo entiendo, no sé, hay gente que se quita el cubrebocas y lo pone en la mesa. Y dices, güey, ¿no se supone que esa madre tendrías que llegar inmediatamente y lavarlo o aislarlo de todo, ¿no? No sé, pero llegan y lo ponen en la mesa o están ahí con él, o se lo quitan y se lo guardan. Es decir, no hay como este tema de entender que el cubrebocas podría llenarse de virus, bueno. Pero, más allá de eso, O sea, originalmente había dicho eso Gatell, ¿no? Y yo lo que no sé es, ¿ese argumento aún se sostiene? O sea, entre lo positivo y lo negativo, o sea, ya sé que no nadie lo ha medido, pues, o es muy difícil de medir. Pero digo, de sentido común, entre lo positivo y lo negativo, entre la falsa sensación de seguridad contra el hecho de que hay gente que no usa cubrebocas y se puede contagiar, o que al principio muchos se contagiaron y nadie estaba usando cubrebocas, ¿qué tendrá más peso?
Pues siempre es mejor usar algo a no usar nada, ¿no? Pero aún así, volvemos al mismo punto, si se usa incorrectamente, se vuelve contraproducente, principalmente porque sí genera una... Y muchas cosas, no nada más el cubrebocas, nos generan una falsa sensación de seguridad, ¿no? Está el tema de los termómetros. Tú vas a un establecimiento y si ves que en la entrada yo voy repartiendo gel y aparte con un termómetro, pues te das, dices, ah, pues mira, tienen las medidas, voy a entrar, ¿no? O ahorita muchos cines están vendiendo, o muchos cines y otros establecimientos se están vendiendo como que aquí sí seguimos la seguridad porque hay un güey ahí con un termómetro en la entrada, ¿no? Pero el tema de los termómetros es que vas, a ver, le voy a tomar su termómetro. Para empezar, nunca debieron haber cedido en eso de que mata las neuronas y te andan tomando la temperatura en el brazo, ¿no?
Eso es una pendejada. Y es molesto, ¿no? Que vayas a un lugar y te lo midan en la muñeca y le dices, no, güey, mídeme en la pelona, tatúame aquí, güey. Pon el pinche láser en la pelona, a ver si me crece el cabello otra vez, no mames.
Bórrame ese recuerdo, sí,
Y también no es el mejor dispositivo para medir la temperatura, ¿no? Vas y te mide la temperatura, 34 grados, no hay pedo, no tiene 38, pásale. Güey, 34 grados ya son principios de hipotermia, ya debería estar en el hospital porque estoy muriendo. Entonces, la calibración de esas cosas pues está rara, ¿no? Pero si tú ves a un establecimiento y ves que hay un güey afuera con un gel que huele a metanol, porque compraron del más barato, y con un termómetro, pues dices, pues voy a ese, ¿no? Porque pues ahí se ve que sí sigue las medidas. Entonces, tenemos, sí genera, ¿no? Y con el cubrebocas también, y tenemos así que, sí, voy a los güeyes que iban a comprar cerveza en el Oxxo, ¿no? Sí, pero traigo cubrebocas, no me va a pasar nada, aunque esté nalga con nalga en la fila. Entonces, sí genera algo así, ¿no? Igual los cines, obligatorio el cubrebocas. Y dices, güey, pero si te lo van a quitar para tragar, entonces sí. Eso, ya no.
Sí, sí. Creo que seamos en el pasado. ¿Quién quiere ir al pinche cine?
Otra pregunta. ¿Ha bajado la mortalidad del virus? O sea, es una percepción que tengo, pero no sé si estoy correcto. ¿Ha bajado la cantidad de gente que se muere en proporción a los contagios? ¿O significa solamente que estamos midiendo más o algo así? No, no solo en México, en el mundo.
Sí, ha bajado. Se ha mantenido. De hecho, recientemente creo que hace Ancier decían que... creo que la CNN, el número de muertos ha bajado, ¿no? Y entonces retomamos, pues a lo mejor ya están acabando la gente más susceptible, ¿no?
Ajá. Okay.
¿Qué es lo que podemos entender también que pasa?
Fueron los primeros en caer.
Sí. ¿Qué es lo que estamos pensando la otra vez en México? O sea, de la Ciudad de México, de que la ocupación hospitalaria aumenta porque hay mayor número de camas disponibles, pero también porque los que se tenían que morir, pues ya se murieron, ¿no?
Y es lo que Claudia en algún momento bajo el agua, porque también nunca lo ha cuestionado abiertamente a Gatell, ¿no? Le ha puesto como que trabas y cosas así, pero o sea, sí, güey, pues tenemos ocupación porque pues está muriendo gente y están dejando las camas libres. Y la realidad es que se ha pasado. ¿Y quiénes eran los que se morían o los que desafortunadamente fallecieron primero? Pues personas con comorbilidades, ¿no? Y en algún momento pues iban a acabar o iba a disminuir. Está mal expresado, porque ahorita va a venir el internista vengador a decir, ay, ya la cagaste, te voy a poner una calificación. Pero pues es la realidad, ¿no? Es la realidad y de repente teníamos conocidos que, ya murió de COVID. Y ahorita pues ya no conocemos tanta gente que esté falleciendo y otra vez creemos que esto ya pasó, ¿no? Y no ha pasado. Y ahí, exacto, vienen los rebrotes, porque ahorita estamos en el momento de la calma, y la tormenta ahí viene, porque entonces se van a cruzar el coronavirus con influenza y con esas enfermedades que vienen en invierno, ¿no? ¿Por qué? Porque el COVID-dengue que anda ahorita, pues como que ya va de salida, pero no tuvo tanto impacto, ¿no?
Entonces sería la COVID-influenza ahorita, ¿no?
como influenza, amigo. Entonces, y seguramente si sale otro coronavirus, porque ya mutó, güey, ya hoy un primer, ahorita si quieren, platicamos de eso. Sí. Ya mutó, güey, y ya está el primer reinfectado, ¿no?
Que muchos alarmaron con estas. Vamos con ese tema, con el asunto de la reinfección. O sea, los rebrotes ya, creo que ya hay consenso de que el rebrote es inevitable, y lo dijimos desde hace varios meses que los rebrotes eran inevitables, porque en el momento que nos reactivamos económicamente y volvemos a salir, pues va a haber rebrotes, ¿no? Eso es lógico. Pero en el asunto de la reinfección, dicen que es una cepa distinta del coronavirus, ¿no? Pero también lo que dicen es que digamos que mutó el virus, pero sigue, digamos que no es tan diferente del primero. O sea, que si encuentran una vacuna, la vacuna va a actuar igual para los dos tipos de coronavirus, ¿no?
Mira, para empezar, yo desde que empecé este pedo le tengo ya aberración a los medios de comunicación, porque o inflan las cifras o usan muchas palabras como posible cura, la vacuna ya va a estar en septiembre. Entonces, de repente desinforman, ¿no? Desinforman, pero también creo que la gente o los profesionales de la salud ¿cómo se dice? La banda científica del mundo mundial, no estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Porque le estamos dejando muchas veces a los medios de comunicación, a los periodistas que no sean científicos, que interpreten los datos, y pues también es culpa de la comunidad científica, ¿no? Porque tal vez no estamos dando los mensajes que deberíamos dar, ¿no? A veces nos estamos peleando entre nosotros porque, no mames, estás defendiendo al Gatelo, ese, te la cagaste, güey, error garrafal. Pero nuestra función es pues informar a la gente, ¿no? Y a veces no se hace. Y después este choro, ¿qué onda con las cepas? Cuando me dice eso, me da la impresión de que tú crees que solamente hay una cepa de coronavirus, o que ha circulado una cepa de coronavirus.
Ajá.
Pero no, hay 7.
Ok, ajá.
La primera cepa que se conoce del coronavirus fue en Wuhan el año pasado, y se le conoce como cepa L. Después, en enero empezó la cepa S, después la cepa V y la cepa G. En Europa, esa cepa G volvió a mutar en cepa GR y GH. Esas dos cepas GR y GH son las que están predominando, y en América predomina la cepa GH, ¿no? Y seguramente va a salir otra cepa. Entonces, la mutación en los virus y en todos los seres vivos, pues es común, ¿no? Ahora, en el caso de las vacunas, para generar una vacuna, tú seleccionas una región conservada. ¿Qué quiere decir? Que es una región que está en todas las cepas de los virus, y aunque mute, es poco probable que mute esa región conservada. Entonces, seguramente habrán escuchado que las vacunas actuales vacunan de la proteína S del coronavirus. Esa proteína S es la proteína que el virus utiliza para entrar a la célula. Y esa proteína S se mantiene en muchas de las cepas de los virus, aunque estas estén mutando. Entonces la gente ya entró en pánico, ¿no? Pero aún así hay 3 casos, se supone, entre comillas, de reinfección, pero 3 casos contra los millones de casos que hay ahorita. O sea, 3, no, estadísticamente realmente no significa nada. Que se tiene que dar un seguimiento, sí, pero eso no quiere decir que ya tenemos una cepa nueva del coronavirus, y que las vacunas que se están produciendo con la proteína S no vayan a funcionar. Entonces, lo mismo pasa con el güey que tenía priapismo, ¿no? ¡Ah! Se le paró el rifle. Ha habido un caso nada más. Y no se han reportado otros casos. Evidentemente puede haber más, pero no debemos entrar en pánico, ¿no? Hace rato le comentaba al búho que entrar en pánico significa recluirte en tu casa y hacer un búnker y no salir. O el caso contrario, salir sin miedo al éxito, ¿no? Ya que se muera, que se tenga que morir.
Sí. Entonces, en el caso de la reinfección, porque decían que el virus, que cuando le hacen el test a esa persona que regresó, que viajó a España y que regresa a Hong Kong, o sea, trae el virus de Europa, ¿no? O sea, trae esta cepa que es de Europa. No presenta síntomas graves, que también eso es lo que en ese asunto alarmista de los medios, es que pues, este güey se reinfectó, pero no presenta síntomas graves, ¿no?
Entonces, y en ninguno de los casos presentó síntomas graves.
O sea, ninguno de los dos, o sea, tanto cuando se infectó en Hong Kong como en Europa, no presentó síntomas graves. Entonces, la pregunta es, que ya nos podemos llevar al tema de la vacuna. ¿La vacuna serviría para todo el tipo de cepas o simplemente no se sabe?
no, ahorita sabemos que esa proteína S es la que el virus o las diferentes cepas de coronavirus utiliza para entrar a la célula y esa no ha cambiado. Ahora, eso no quiere decir que en algún punto no pueda mutar y entonces se necesita hacer otra vacuna, pero es poco probable que eso suceda. Más bien, aquí el punto o lo que podemos rescatar de estos reinfectados es de que, aunque estuvieron en el contacto con el virus, no generaron anticuerpos protectores o no generaron una inmunidad de memoria, que es lo que puede pasar también con la vacuna, ¿no? Uh-huh. Ahorita las vacunas que van a salir, ahorita que están en fase 2 y que entraron a fase 3, ya nos demostraron que son vacunas seguras. Uh-huh. Que no se murió gente y que los malestares que pueden provocar se pueden atender con paracetamol, ¿no? Porque les dio dolor de cabeza y les dio fiebre leve. Entonces ya es seguro. Ahora, el punto de la fase 3 y el punto de la farmacovigilancia, y es importante que se siga monitoreando después de administrarse en toda la población, es cuánto tiempo va a durar la inmunidad, que es lo que no sabemos, ¿no? Si tomamos como base estos tres casos de reinfectados, pues nos dicen que posiblemente haya personas que a los 3 meses ya no van a estar protegidos.
Sí, que la inmunidad tiene caducidad, ¿no?
Así es. Y entonces es lo que no se sabe de las vacunas. Realmente, ¿por cuánto tiempo van a proteger? O si todas van a proteger, no lo sabemos.
Por eso
no hay que ponerlo en la rusa.
No, que ahí aplicaría el asunto del refuerzo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con los niños?
Así es, entonces, a partir de que a principios del otro año, a finales de este, en algunos países, se ponga la población en general, pues ya empieza la medición de cuánto tiempo va a durar esa inmunidad, porque tenemos tenemos vacunas que tienen 100 años con nosotros, como es el caso de la BCG, y o sea, su eficacia está entre el 44 y el 95%, ¿no? Ese rango está muy... Tenemos 100 años con una vacuna que no hemos podido lograr que sea 100% efectiva, y eso puede pasar con el coronavirus.
Y hay
poblaciones en las que posiblemente la vacuna no va a funcionar, ¿no? Porque la genética de cada etnia es distinta. Entonces... se está probando lo que le funciona a los africanos, seguramente no va a funcionar en los caucásicos. Uh-huh. Existe la probabilidad y por eso son importante que se siga los protocolos de fase 1, fase 2 y fase 3, ¿no? Entonces las vacunas que ahorita están o las más prometedoras son la vacuna de Moderna, la vacuna de la de Oxford, la de AstraZeneca, la vacuna de Inovio y la vacuna de casino de China, ¿no?
¿La Inovio de dónde es, Atro? No es China esa.
No, creo que es la francesa.
Ah, ok.
China es la CanSino.
Que nosotros jugamos en dos bandas, ¿no? En la francesa, o sea, México juega en la francesa y juega en la de AstraZeneca, ¿no? Y ya la última, la rusa, ¿no?
Sí, a ver, hay dos tipos de vacunas. Tenemos vacunas de primera de la generación pasada y vacunas de última generación, ¿no? Las vacunas de última generación son la vacuna de Moderna, que es una vacuna de RNA mensajero, y las vacunas con vectores adenovirales, que son las de AstraZeneca, las de CanSino, y ahí también entra la vacuna rusa. Y las de vieja generación son las que utilizan el virus como tal, coronavirus, pero el virus muerto. Y en teoría esas vacunas son más baratas, que por ahí tiene China es la que está produciendo esas vacunas, son más baratas, pero la probabilidad de que tengan menor eficacia y necesiten un refuerzo es mayor. Pero aún así, pues eso se va a determinar después, ¿no? Ahora, las vacunas de vectores adenovirales como la de AstraZeneca, dices... güey, pues la vacuna de AstraZeneca es adenoviral y también la rusa, ¿por qué no? ¿Por qué tanta desconfianza en la rusa? Porque la vacuna rusa son dos virus. El primer adenovirus que expresa esta proteína S de las que les mencionaba hace rato, y un adenovirus vacío. que se administra 21 días después. Pero AstraZeneca te dice que solo utiliza un vector, ¿no? Entonces, la vacuna rusa te dice que es que se podría optimizar más el diseño de la vacuna, ¿no? Entonces, sí se ve que la hicieron así, güey, ya tenemos que sacar la vacuna, a ver. No, pero con uno es suficiente. No, con dos. Entonces, obedece a que es el caso de la rusa, el del 21 días es el refuerzo, ¿no? Para activar el sistema inmune. Pero pues si tú lo comparas con la de AstraZeneca, pues evidentemente la de AstraZeneca le invirtió más en el diseño de la vacuna. Entonces, por eso que genera desconfianza, ¿no? Y aparte que se salten las fases, pues eso implica también que, ah, sí, pero ya demostraste que no se te murió nada, dice Putin que nadie se murió y que se la administró a su hija fea, perdón, a su hija no tan agraciada.
A la que no quiere.
A la que no quiere y sobrevivió, pero pues nadie te... Y aparte, hay más mucho... El hecho de que de que los militares hayan diseñado la vacuna, pues también te habla de más secretía, ¿no? No hay datos. En cambio, pues las otras farmacéuticas pues estuvieron soltando los datos, porque pues hubo mucha inversión de los gobiernos, ¿no? Principalmente de Estados Unidos con su operación Alerta Máxima o Luz Máxima, algo así, no recuerdo.
Sabiendo que es totalmente, digamos, un azar y que no hay tanta información, ¿tú en cuánto tiempo crees que tengamos vacuna?
Yo creo que hasta el otro año, ¿no? Y porque ya tenemos la vacuna. Se supone que en México, esta es información no corroborada, ¿no? Porque después no me vengan a atacar. Ebrard había firmado con Sanofi, pero entonces de repente salió pues el héroe en caballo, ¿no? El héroe en armadura, Slim, y dijo, ¿saben qué? Yo les voy a dar la vacuna, pero tiene que ser la de AstraZeneca. Yo voy a invertir en la vacuna y tiene que ser la de AstraZeneca. Entonces la realidad es que Argentina va a producir la vacuna y México la va a formular y la va a envasar, ¿no?
Ok.
Entonces, eso está raro, ¿no? ¿Por qué Argentina tendría que producir las vacunas? ¿Y por qué en México solamente las vamos a envasar? Pero bueno, eso es así, cosas así que dices, pues está raro, ¿no?
Ni siquiera somos países vecinos, ¿no? Como para que sí, lo pudieras...
Sí, porque aparte, si ya van a producir la vacuna, se tiene que mantener la cadena fría, ¿no? Las vacunas tienen que estar a cierta temperatura. Si se rebasa la temperatura... pues la vacuna se degrada y puede salir contraproducente. Entonces, que te manden la vacuna y mantener la temperatura desde Argentina hasta México, pues está cabrón, ¿no? Porque en México solamente se van a rellenar los viales y se van a repartir, ¿no?
La meten en una Ziploc, todo el mundo sabe que, sí, está... que la Ziploc guarda la temperatura, pero... muchachos. Entonces, vacuna en Ziploc va a venir desde Argentina hasta acá. A ver, pero
es que yo me lo imaginé así como que iban a mandar en unos pinches tambos llenos de así de vacuna. Y aquí en México ya nada más llegaban y la empezaban a rellenar así con un cucharón.
Ajá, sí. No, como haciendo cremas. A ver, ya para terminar, porque ya nos extendimos más del tiempo. Si la lógica es que la vacuna va a llegar el siguiente año, o sea, en teoría lo que está haciendo el señor Slim con la vacuna de AstraZeneca es adelantarnos a la vacuna. O sea, la sustancia sigue siendo la misma, ¿no? O sea, la vacuna que se está testeando de AstraZeneca, digamos que es la misma que se va a producir una vez que sí, se apruebe. Sí. Entonces, la lógica simplemente es que en el momento que pasen la fase 3, digan, ah, ok, está chido, ya tenemos a la disposición 2 millones de vacunas, ¿no? Esa es la idea, ¿no?
Sí, ya en ese momento pues se distribuye a la población. Y evidentemente hay un protocolo, ¿no? Los que tienen más riesgo son los primeros en vacunado y también tienen prioridad el personal de salud.
Y ya, ¿algo más que quieran preguntarle ahorita? Aparte, es que cayeron varios superchats. A ver, nada más para responderlos a otro de una vez, voy a agarrar unos de que alcanzas a ver aquí rápido. Dice el Rostem Shampur, dice, besos furreróticos, gracias por el tapado y las crónicas. A ver, doctor, ¿la población cero positivo es de riesgo con COVID?
¿Se refiere a las VIH?
VIH.
Sí, todas las enfermedades que esté comprometido el sistema inmune, evidentemente te hace una persona más susceptible.
Dice Pedro Sosa, Atro, ¿no es un error vacunar a gran escala sin el sustento de seguridad necesario? ¿Podría haber consecuencias como cáncer, malformaciones congénitas?
No se ha demostrado que una vacuna genere cáncer. O sea, sí, o sea, evidentemente estamos acostumbrados a que las vacunas salgan en 10, 12, 8 años, ¿no? Pero la situación lo amerita. La situación amerita que en estos momentos se administre la vacuna, pero que la vigilancia pues sea exhaustiva, ¿no? Porque volvemos al mismo punto, ¿no? No sabemos cuánto va a durar la inmunidad ahorita en este punto, o qué poblaciones van a ser más susceptibles a las vacunas que otros, pero que una vacuna genere autismo, genere cáncer, genere parálisis facial, no se ha demostrado, ¿eh? Porque al final de cuentas es como si te enfermaras del... Te exponen al patógeno, pero sin que generes la enfermedad, ¿no? En este caso, las vacunas solamente te exponen a una parte del patógeno.
Dice David Ortega Sagú, saludos a otro. Oye, según tu punto de vista, por ejemplo, hoy un mexicano cambiara... Si hoy un mexicano cambiara sus hábitos alimenticios, ¿podría salir mejor si le da COVID?
Pues es que depende tu estatus, ¿no? O sea, si tienes que bajar 20 kilos, pues está canijo, ¿no? Aparte, las personas que tienen... La respuesta es complicada, ¿no? O sea, entiendo que si tú me dices que si al principio de la pandemia empezaste a hacer ejercicio, ahorita tienes menor riesgo, pues nada más tenías sobrepeso o también tenías problemas con la diabetes. Está complicado que en 2 meses te vuelvas una persona sana, ¿no? O los meses que llevamos de pandemia que te vuelvas una persona sana, pues es complicado. Y si ya tenías una enfermedad, pues cambiando los hábitos alimenticios, pues no lo solucionas, ¿no? Principalmente las personas que tienen diabetes ya deberían de estar en tratamiento, porque si tienen el azúcar alta, también los hacen susceptibles al coronavirus, y eso no se soluciona simplemente con comiendo bien, ¿no? Tienes que tener un tratamiento.
Dice Emilio Lozoya. O sea, Emilio Lozoya nos escucha, güey. Dice, profe Atro, explíquele al pinche pelón por qué no debe correr con cubrebocas. Saludos, estoy en México. pero yo estaba diciendo no, yo estaba diciendo que al inicio traté de correr con cubrebocas y al final me harté.
Bueno.
Sí, sí te escuchamos, Atro. Al inicio quería correr con cubrebocas y al final me harté y ya me lo quito para correr, güey. O sea, nada más como que camino, cuando veo mucha gente traigo cubrebocas y cuando no me lo quito y me pongo a correr. Entonces, ¿estoy bien o estoy mal, Atro?
Lo que no se recomienda es que corran con el cubreboca puesto porque sudas y entonces el cubrebocas se llena de sudor y ya se convirtió en una fuente de contaminación, no de coronavirus, sino de otras bacterias que también te pueden generar una enfermedad respiratoria. Entonces vas a decir, ya tengo síntomas de COVID, y vas a ir al IMSS y te van a decir, sospechoso de COVID, te van a meter con los de COVID y te va a dar COVID.
Entonces la recomendación es no correr con cubrebocas.
Exactamente, loco, pues, no. Y aparte, si vas a correr en un espacio abierto, cuando tú estornudas, pues el aire o las corrientes de aire pues evitan que se disperse como si tuvieras un área cerrada, ¿no? Pero la recomendación, y no recomendación mía, recomendación de la OMS, de hecho, usted, estimado, pues escucha, si tiene más dudas así muy puntuales, ingrese a las fuentes oficiales, no se quede con lo que dicen los reporteros, y las recomendaciones de la OMS, ahí está, y le explica claramente por qué es un riesgo correr con cubrebocas, ¿no? Aparte de que pues, hay gente que exagera y anda corriendo con KN95, y ya después se le va a ir aire y no puede respirar y ya anda valiendo chorizo, ¿no? Pero sí no es recomendable, a menos que estés corriendo. No, amigo, no es recomendable correr con porque de repente empiezas a decir, no, pero si haces esto, pero la gente se va de largo, ¿no? Entonces, lo ideal es que no corra con cubrebocas.
Ahí está, muchachos, no corra con cubrebocas, aquí recomendación del Atro.
Ni que haga ejercicio con cubrebocas, ¿no? ¿De qué sirve que traiga el cubrebocas si está en el gimnasio y la gente está respirando y aunque tengan aire acondicionado, el aire ya está viciado? Entonces, de los lugares menos recomendables para ir, aunque lleve cubrebocas, es el gimnasio, ¿eh?
Y ya, creo que son todas las que...
Así hay otra que dice, de Videoinfo 22, ¿qué impacto tuvo la colaboración de especialistas cubanos en el manejo de la pandemia? ¿Cuánto costó?
El dato de cuánto costó, no lo sé. Que los médicos cubanos son buenos, pero también pues hubo mucha grilla, ¿no? Porque hubo mucho personal que se sintió desplazado y evidentemente las quejas de los cubanos es que algunos no sabían usar los equipos, no tenían conocimiento, no sabían dónde estaban las gasas y entonces tenían que ir a preguntar y realmente la queja es esa, ¿no? Es que no conoce la instalación y no sabe dónde están las cosas. Y realmente cuánto costó, pues eso sí lo ignoro, ¿no? Lo que sí es que entre los cubanos y las personas que se contrataron, pues sí ha sido una inversión que ha estado dentro de la reconversión a hospitales COVID y que sí se ha metido dinero en esa parte, ¿no? Pero si usted me dice si los cubanos son malos o son buenos, al menos los médicos cubanos que yo conozco, pues son buenos. Pero okay, las quejas del personal de salud fueron de que pues, eran inútiles, que porque no sabían dónde estaban las cosas y se entiende, ¿no? Pero tampoco vinieron a quitarle el trabajo a la gente, ¿eh? Esos contratos fueron temporales, porque hay quien dice, no, y ya vinieron los cubanos a quitarnos, no, pues no.
Y ya, muchachos, algo más.
A ver, Adrián Montelongo, espérame. Dice, Atro, ¿qué opinas de las universidades que hablan de números inmensos de contagio? ¿Qué opinas de la cifra negra de muertos? ¿Crees que sea el doble o más?
Pues yo sí creo que sea el doble, ¿no? Y de los casos de las universidades, si es de la de Guadalajara, pues hay que tratarlo con pincitas porque se ve que hay otros intereses, ¿no? Ah. Pero dicho, ya se ha hablado que ese número de muertos puede ser el doble, ¿no? Y el número de infectados puede ser hasta el triple. Porque aparte, volvemos al punto, hay personas que fallecen y no sabemos que tuvieron COVID, ¿no? O hay personas que están teniendo infartos en sus casas y no sabemos si tuvieron COVID y seguramente ese infarto fue provocado por el COVID porque pensábamos que el COVID o el SARS-CoV-2 tenía solo fijación por las células de la vía respiratoria y por los pulmonares y ahora ya sabemos que no, que también le pega a los pulmones, que también le pega al sistema circulatorio y le pega al hígado, ¿no? Entonces, esa pregunta de que ahora todo es COVID, pues sí. Y tal vez esos datos de las personas que fallecieron por un infarto posiblemente sean COVID, ¿no? Y nunca se les detectó. Entonces sí hay una cifra negra ahí importante.
Ok. Pues bueno, pues no sé si hay otra pregunta, Santo.
No, muchas gracias, Atro, por venir a aclarar aquí y a abrir el debate, muchachos.
Ojalá hay cosas que...
Esperemos.
Yo sí quisiera retomar que esto no se va a medir hasta el final, ¿eh? Hasta el final vamos sí a ver realmente quién fue el que lo hizo bien o medio bien y
en qué condiciones.
Y en qué condiciones, exactamente.
Y ese final sí va a ser hasta dentro de un ratote, ¿no, Atro?
Sí, porque volvemos a lo mismo, no sabemos si la vacuna va a funcionar. O sea, eso pues está pronosticando que los que van a tener el primer acceso a la vacuna a nivel población grande, pues sea el primer trimestre que viene del año pasado, ¿no? Entonces va a ser todavía un año de evaluación, entonces como por el 2025 vamos a saber si que cuáles son los resultados, pero ya no nos va a importar porque vamos a estar en crisis económica y entonces ya va a haber otro problema nuevo.
Que todavía no lo veo, muchachos, el rollo de la crisis que está por venir, ¿eh? O sea, recuerda que todavía ni empieza la crisis. Ahorita lo vamos a hablar en la parte de breves. Pero bueno, muchas gracias, Atro. ¿Dónde te encuentran, Atro?
En Facebook como Atrocitus Red y en Los Inmamables todos los jueves.
Pero hoy no hubo, dices, decías, ¿no?
Y hoy no hubo porque de repente, pues nos baja la moral, amigo, que nos hayan quitado el horario y dijimos, ya, pues...
¿Cómo crees?
Nos vamos a arrepentir. No es cierto, ya mañana hay Inmamables. Y pues vaya, ¿no?
Los Inmamables nos quitaron el horario nosotros. Nos quitaron, o sea, ellos fueron los que se cambiaron. Ustedes fueron los que se cambiaron el jueves.
No, que fuimos nosotros, güey.
Mire, imagínense una calle con dos bares. El de la derecha es un bar donde hay unos viejitos barbones fumando pipa y tomando carajillos con una proceso en la mano. Y del otro lado está el bar Buena Onda, donde hay rock, ska y hasta un pinche inflable tenemos afuera. Entonces, así son los Inmamables que no lo puedes escuchar.
Y una chava.
Una chava y era ahí diciendo que todos se mueran, pero está chido. Pero pues gracias por invitarme, me hubiera gustado quedarme, pero pues tía Connie, ¿no? Trabajo y vas trabajo.
Escuchen a los Inmamables. Una última, dice José Álvarez, dice que AMLO le diga al Atro que invite más seguido a la güera a los Inmutables.
Atro, invita más seguido a la güera a los Inmutables.
Ya próximamente va a ir la doctora Agüera para platicarle de los productos milagro, pero ahí lo tenemos planeado próximamente.
Otro más, Jerus, información que vale oro con el atro. Dejo mi respectiva donación.
Sí, pero recuerde, siempre corrobore, ¿no? Tampoco, ya lo he dicho muchas veces, no sobreestime a la gente que conoce el internet, porque pues o a veces dan información que no es, o a veces me equivoco y ya después me quieren linchar, pero siempre es recomendable que consulte la fuente, y si no la encuentra, ahí escríbame en Facebook por inbox, oye, atro, ¿qué pedo con esto? ¿Tienes más información? Y yo se la hago llegar. Porque tampoco, si no sé algo, se lo investigo, ¿no? Entonces, pues ahí en Facebook, Atroz y tus redes es donde más veo.
Ahí está, pues
gracias, Atroz.
Gracias, carnal. Gracias, carnal.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme, amigo. Me gustaría quedar para defender al peje, pero ya es noche, ¿no? Oye, se acabó mi horario de defender al peje.
Y nos vemos en unos meses, ¿no? O sea, porque, no recuerdo cuándo fue la última vez que viniste, o sea, fue hace 2 meses, ¿no? Según yo, 2, 3 meses.
Entonces, amigo, ya no sé, ya vivo en un bucle.
No sé, exacto, así es el pedo COVID. Entonces, sí. ¿Te parece que en unos meses nos veamos de nuevo para reanalizar la situación?
Sí, para ver si qué onda con la vacuna, ¿no? Qué es lo que preocupa ahorita y tal vez también platicar por qué Gatell se está apropiando de la COFEPRIS. De eso ya no hablamos, pero...
Lo mencionamos en el pasquín pasado, el asunto de la COFEPRIS. Pero nosotros decíamos, la hipótesis era que las está apropiando de la COFEPRIS porque ya está harto de las trabas de la propia COFEPRIS y le urge que trabaje eficientemente o sacar rápido la vacuna para que no se tarden en la aprobación de la misma. ¿Tú qué opinas nada más?
Sí, amigo, porque ¿qué crees? Que estas vacunas de nueva generación de vectores adenovirales no están en la legislación. No hay un protocolo para decir, para evaluarlas o para certificarlas o para decir ya pueden estar en el mercado. Entonces, si no hay alguien que movilice eso, pues se va a ir a 2 años o van a retener ahí la vacuna, ¿no? Entonces, pues sí se necesita el trabajo de la COFEPRIS tampoco es malo, ¿no? Muchos se quejan de que, no manches, metí un producto y se tardó 2 años en que me lo aprobaran. También depende mucho de la persona que está sometiendo su producto, ¿no? Porque, a ver, rápidamente, no sé si me quieren dar 5 minutos.
Sí, dale.
Sí. La COFEPRIS es una entidad que es tripartita, que está conformada por comisiones que evalúan los productos que se van a aprobar para salir al mercado, ¿no? Entonces, esas comisiones están formadas por académicos, por gente de la industria, y por políticos, ¿no? Por el gobierno. Entonces, esas comisiones se encargan de definir, a ver, yo quiero vender este producto y esa comisión te va a decir qué papeles, qué pruebas, qué documentos tienes que presentar para que ese producto salga al mercado. Entonces, muchas veces estos productos no salen tan rápido o la burocracia se atora también porque el que está presentando el producto no tiene las pruebas suficientes o de repente su producto es extranjero y sus pruebas o sus estudios clínicos son de otro país y todo lo que entra a México, todos los estudios clínicos en el caso de medicamentos tienen que ser hechos aquí en México y eso lo decide la comisión. Entonces, es un trámite burocrático, sí, pero es necesario. Es necesario y también es caro, porque no es gratis. También te cobran dinero. Entonces, muchas veces por eso la gente dice, ay, es que la burocracia es la COFEPRIS. Lo que sí tengo que decirles es que muchas veces hay una parte de la COFEPRIS que es muy conservadora. Ajá. Entonces, pues esperemos que el hecho de que vaya a estar Gatell, pues le dé más movilidad, ¿no? Porque sí necesita un refresh, pero no es una institución que haga mal su trabajo.
Oye, pero sí hay cabildeo político en COFEPRIS, ¿no, Atro? O sea, sí de repente...
Sí, amigo, y hay historias de terror de presidentes de comisiones que tienen sus empresas y que meten sus productos y bla, bla,
como pese en todo, ¿no? Sí, pese a que no hayan sido testeados, o por ejemplo, presión de las tabacaleras, o presión de la industria del licor, o sea, sí hay cabildeo dentro de COFEPRIS.
Sí, de la parte política y principalmente... Pues del gobierno, ¿no? Ahí el contrapeso es la academia. En la COFEPRIS y en la farmacopea los contrapesos son la academia, porque hay gente de universidades metidas ahí. Pero pues siempre va a haber intereses, ¿no? Pero sí hay cosas así raras, ¿no? Como en todo. Pero, otra vez, es una institución que medianamente hace su trabajo, ¿no? Porque ahorita alguien me puede decir, no, yo conozco que este caso así turbio... pero en general, pues sí, siguen protocolos, ¿no? Pero en el caso de las vacunas y de los nuevos tratamientos, pues no están en la legislación, y si no están en la legislación, tienen que aprobarlos en fast track, y entonces, pues esperemos que Gatell haga bien su trabajo, ¿no? También hay que decir que pues, la cuarta T tiene buenas ideas, pero la ejecución es el pedo, ¿no? Como lo hemos visto últimamente y como lo hemos
así
visto.
Así es.
Entonces, esperemos que esta idea le salga, ¿no? Venida de lo posible. Pero sí, ahorita el gobierno, la prioridad es el COVID, ¿eh? Todo lo que tenga que ver con COVID se le está dando prioridad para que salga rápido.
Y bueno, ya, muchas gracias, Atro.
Órale, pues, amigos.
Carnal, gracias, muchas gracias. Nos vemos. Saludos a todos allá. Hay un último superchat de José Manuel García Arias. Dice, Atro, dile al pelón que ya eche la reta con el core.
Ya vamos a echar la reta, ya.
Yo vi que el búho se apuntó para ser el árbitro de ese pido y yo me voy a lavar las manos. Y, que lo organice el búho, ¿no?
No, es un asunto de orgullo. O sea, aquí el santo no tiene que representar este programa. O sea, ya es un asunto así personal, güey. O sea, ya hasta me da pena ya cuando salgo a la calle y digo, no vayan a saber que no hemos cumplido con esa reta,
güey. Ya la siguiente semana me voy a poner de acuerdo ya con el core, güey, para decirle ya que le caiga ahí al Twitch y vamos a darnos en la madre ahí en el Street Fighter.
Yo te sugeriría, amigo, que buscaras otro juego porque ese güey es vaguito en ese,
¿eh? No, pero yo quiero jugar Street Fighter 2, güey, con el core. Quiero jugar Street Fighter 2 con el core.
Hay unos en los que sí es banquito. Sí, rétalo al Mortal Kombat donde no sabe ni madres, para ver si es cierto, porque ese core también de repente se le sube, ¿no? Se le sube y ya está ahí. Ay, yo soy bien vergas, la caja de colisiones y no sé qué pedo, y etcétera, ¿no? Pero pues, gracias, amigo, por invitarme, y ahí los estamos viendo, Pórtense machos.
Ahí le atro.
Órale, pues, gracias, carnal.
Gracias, carnal.
Pues, bye.
Dios. Y ya, muchachos, vamos a un corte. Se quedan con los reporteros, Pasquiriges. Reflexiones sobre el COVID. Ya había escuchado al doctor Atro, muchachos, al maestro Atro. Que la
profe,
cosa.
Al profe Atro.
Que la cosa viene y se viene dura. Entonces.
¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico!
¡Qué rico! Viene bien
pues
dura.
Si hay que agarrarle sabor a esto, güey. Se viene dura, pues ya hay que agarrarle sabor.
Exactamente. Cara. Si se viene dura, pues ya disfrútenla. Y ya. Vamos, que se quedan con los reporteros Pasquiriges. Ahorita venimos.
Hola, hola, y bienvenidos a este mini reporte con notas de la semana de la sección
Económica.
Y comenzamos con el anuncio del INEGI respecto al IGAE, también conocido como el Indicador Global de Actividad Económica, que tuvo un crecimiento del 8.9%, por lo que parece que hay una luz al final del túnel, pero una luz de LED, ya que el PIB tiene el mismo nivel de producción que hace 10 años, dado que la tasa anual tuvo una contracción del 14.5% respecto al año 2019. Las industrias incrementaron su actividad en un 17.9% respecto al mes anterior. El comercio y los servicios crecieron un 6.2%, mientras que las actividades primarias cayeron 4.5%. Pero las pérdidas anualizadas siguen siendo considerables, llegando a ser hasta el 17.5% para el ramo industrial. Sí que la tenemos difícil. Aún así, los más optimistas dicen que entre abril y mayo se tocó el fondo de la pandemia. Habrá que ver, puesto que si comparamos el segundo trimestre de 2020 con el del 2019, la caída sería del 18.7%, la caída más grande en toda la historia. Por su parte, la subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, votó por ajustar el ritmo del recorte de la tasa de interés a una manera más relajada, de manera que solicitó restar un cuarto de punto al crédito, contra lo que se pidió el 13 de agosto. Esto con el fin de evitar la fuga de capitales, dadas las situaciones adversas. No hay que olvidar que a pesar del ajuste de la tasa de referencia que hubo hace unas semanas, México sigue siendo de las tasas de intereses más grandes en los países en desarrollo. Alejandro Díaz de León, al mostrar el informe trimestral del Banco de México, mencionó que se ha presentado una reducción en la tenencia de activos en poder de extranjeros y ha sido un tema clave en los 5 meses anteriores para los miembros de la Junta, por lo cual no queremos evitar que los capitales se sigan fugando. ¡Se caen las bolsas mexicanas! Otra vez. Contrario a la tendencia de otras bolsas en el mundo, las mexicanas presentaron pérdidas. El referencial del índice Standard & Poor's BMV IPC, o mejor conocido como IPC, compuesto por 35 acciones de la mayor liquidez del país, terminó con una caída del menos 1.30%. Por su parte, la Bolsa Institucional de Valores, el VIVA, con su índice FTSE VIVA, cayó 1.21%. Algunos analistas mencionan la probable decepción de los inversionistas, que esperaban una recuperación más significativa, considerando que este fue el mes de la reanudación de actividades. Más decepción da el mercado laboral, ya que según la Concamin, México requiere generar 200.000 empleos al mes para recuperar lo perdido durante la pandemia de COVID-19. Y es que se han perdido 925.490 empleos formales según el IMSS entre enero y julio. La caída de empleo en julio aproximadamente fue del 4.3%. Algunas estimaciones dicen que las pérdidas en total, incluyendo empleo formal y empleo informal, han sido de 2.8 millones. Y bueno, estas fueron las tristes noticias de la economía mexicana. Gracias por escuchar. Les habló Milsort y pueden encontrarme en Twitter como @Milsort. Gracias y hasta luego.
Esta semana, Guanajuato saltó en el panorama público nacional por la manifestación de colectivas feministas en la ciudad de León. Por aquí va un poco de contexto para entender lo que pasó. La noche del pasado viernes, 14 de agosto, Evelyn salió de un bar con sus amigos, pero al sentirse mareada, prefirió esperar en su vehículo mientras sus amigos iban a cenar. Se sintió protegida pues estaba a unos metros de una caseta móvil de policía, ubicada frente a la Plaza Expiatorio. Esto demostró ser un error, ya que fueron los mismos policías quienes la agredieron. Se acercaron a su vehículo y le pidieron hacer un cateo donde tenía que levantarse la falda para demostrar que no traía drogas consigo. Uno de los oficiales comenzó a tocar partes íntimas de mi cuerpo y hacerme preguntas incómodas. No supe reaccionar a esto. Estaba rodeada de policías y ninguno me ayudó. Fue la denuncia de Evelyn en redes sociales. Por lo anterior, colectivas feministas convocaron a una marcha en el Arco de la Calzada, donde más de 100 mujeres pidieron sanciones a los policías implicados. Durante la manifestación hubo jaloneos y empujones entre los manifestantes y las policías, además de algunos grafitis sobre el piso de la Plaza Expiatorio y el derribar dos letreros con las letras León que los turistas utilizan para tomarse fotos. Minutos después de las 8 p.m., la manifestación se disolvió en pequeños grupos y fue cerca de las 8:30 cuando comenzaron las detenciones, sin tener certeza de que tuvieran relación con la manifestación, pues esta ya había terminado. 22 mujeres y un hombre fueron presentados como detenidos, este último por intentar resguardar en su establecimiento a unas jóvenes. Las detenidas acusaron uso excesivo de la fuerza, agresiones sexuales y tortura. Una de las detenidas, menor de edad, denunció que en el trayecto a Cepol, oficiales la tocaron por debajo de la falda y una mujer policía la agredió a puñetazos diciéndole: si tuviste los huevos para manifestarte, tenlos para recibir los golpes. Cuatro periodistas que cubrían el evento fueron agredidas y una de ellas esposada por documentar las detenciones. A las 4 a.m. del domingo, todas las detenidas habían sido liberadas, pero el sábado 22 de agosto, el ser mujer en León te convertía en delincuente. Lo anterior puede sonar exagerado, pero se registraron detenciones en sitios aledaños al lugar de la manifestación. Algunas mujeres fueron detenidas cuando ya iban en su automóvil. Elementos entraron a las estaciones del transporte público para detener a las manifestantes que reconocían, pero también a mujeres que salían del trabajo. A una madre con su hija la detuvieron en la parada del camión, aunque nada tenían que ver con la manifestación. Una pareja transitaba en bicicleta y la mujer fue arrestada. Luego de lo ocurrido, el gobierno municipal, encabezado por Héctor López Santillana, emitió un comunicado de prensa en el que informó sobre la investigación iniciada por la actuación de la policía, pero sin hacer referencia a los golpes ni a la violencia sexual sufrida por las detenidas. El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, no quiso dar entrevista a los medios locales, pero sí se tomó el tiempo de atender una entrevista para el medio nacional ADN 40. Durante una rueda de prensa virtual, el subsecretario de Seguridad Pública de León, Mario Alberto Rodríguez, informó que el secretario había pedido unas, en sus palabras, merecidas vacaciones desde el sábado 22, día de la marcha, hasta el 30 de agosto, además de afirmar que no hubo policías hombres en el evento, que no hubo situaciones irregulares y que se actuó en protocolo respetuosa y tolerantemente. Esto pese a todas las evidencias en fotos y videos que demuestran lo contrario. Y pues, este fin de semana, el único mensaje del gobernador Diego Sinué fue para promocionar el Cervantino virtual, dejándonos claro que nuestros políticos son unos expertos en el fino arte de hacerse bien pendejos. Hasta aquí mi reporte para el Pasquín Feminista desde León, Guanajuato.
Les saludamos desde la blanca ciudad de Mérida. Después de 6 meses de inactividad en la actividad turística del estado, por fin los artesanos y prestadores de servicios tendrán un respiro, ya que los sitios arqueológicos y museos del INAH volverán a abrir sus puertas a partir del 7 de septiembre. De misma forma, poco a poco se empieza a ver más afluencia y movilidad en la zona costera, ya que se han abierto algunas playas y centros vacacionales. No obstante, se cancela la Feria Estatal Ixmaquil 2020, que para ser sinceros, ya nadie iba a esa chingadera. Así que parafraseando a su majestad, esta pandemia nos cayó como anillo al dedo. Solo esperemos que los recursos que se iban a destinar a este evento sean canalizados a rubros que en realidad lo meriten, tales como son pavimentado, alumbrado y... ¡Salud!
El pasado día 24, cinco pinches ratotas, hijos de su puta madre, fueron detenidos por personal de la Honorable Secretaría de Seguridad Pública. Estos delincuentes parecían más bien agrupación culera del Mambo Café, ya que uno era de origen cubano, una mujer de origen colombiano y tres ñerazos del Estado de México. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Una joven, tras retirar 17 mil pesos en efectivo de su sucursal bancaria, fue interceptada por estos sujetos, para posteriormente, con lujo de violencia, despojarla de su lana. Afortunadamente la morra, a pesar del susto, se puso las pilas y logró pedir auxilio comunicándose al 911. Proporcionó las características del vehículo de los sujetos que la habían importunado. Y minutos más tarde, con el apoyo del C5, fue posible identificar el auto y detener a sus cinco ocupantes. Por si fuera poco, el dinero fue recuperado y esperemos sea devuelto a la víctima. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde la afectada denunció los hechos.
Tenemos fuertísimas declaraciones del señor Mario Mesh, el dirigente estatal de Morena, quien es acusado por varios militantes de actos de corrupción, desvío de recursos y nepotismo, a lo que él respondió:
pero esto es una guerra sucia. Yo no soy vengativo y en mí no está la venganza. Y estoy dispuesto a perdonarlos.
Pero el que no perdona es el superdelegado Guacho Díaz Mena, que ya se compró 25 cachitos para la rifa del avión. Sí, esa rifa que es sin avión, que no se sabe si se va a hacer y que no se sabe cómo será, e invitó a la ciudadanía a hacer historia y comprar su cachito, sin importarle que todo mundo se esté muriendo de hambre porque no hay trabajo. Y en cachitos también quedó la moral de dos familias al registrarse dos feminicidios. El primero en la colonia Pensiones, donde un sujeto secuestró a su novia para después pegarle un tiro. Y acto seguido, el muy cobarde se suicidó. Y como la violencia de género no respeta clases sociales, en la colonia popular Villas de Oriente se registró otro feminicidio, donde hasta el día de hoy no había ningún detenido.
En otras noticias que más bien parecen chismes de la vecindad donde habita, se dice que probablemente se levante de manera anticipada la ley seca en el estado de Yucatán, ya que nuestro guapísimo gobernador Mau Vila, arriba, Vila, al parecer en días pasados se reunió con empresarios del sector restaurantero y se dice acordaron con el fin de reactivar paulatinamente la economía de la entidad, permitir la venta de bebidas alcohólicas únicamente de lunes a jueves y con la modalidad exclusivamente de servicio a domicilio. Esto con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias. Mientras tanto, muchos ciudadanos, incluyendo a un servidor, estamos pasando momentos de angustia e incertidumbre, ya que no sabemos si dosificar nuestra reserva de chelas compradas en el clandestinaje o bien darles en la madre este próximo fin de semana.
Informó para el Pasquín desde Mérida, Yucatán, Pepe
y Pepino Fresco.
Si usted quiere ser reportero de Pasquirigen, mande su cápsula al Pasquín. No todas salen, pero algunas saldrán. Y no se pase de los 3 minutos, porque si no ya no va a salir. Ahí aviso para todos los reporteros Pasquiriges, muchachos. Si se pasan de los 3 minutos no salen, ¿eh? O sea, ya. O sea, tiene
sí,
que ser...
porque pues no puede ser.
No da tiempo. Entonces, si se pasa de los 3 minutos, no sale su cápsula. Entonces, esta fue la última que se pasaron de los 3 y no hay bronca. Entonces, manden su cápsula ahí solamente en el Facebook, muchachos, porque luego me la mandan por Twitter. Entonces, ya no, solamente por el Facebook del Pasquín, porque así las podemos rastrear y descargar el mero día. Y parece también Blockbuster aquí, güey. O sea, de que ya, así de, ay, güey, ya se va a vencer la hora del Pasquín. Entonces, llegan y la mandan así en el buzón, güey.
No, pero vamos a ponerle de qué de plazo al miércoles, ¿no?
No, jueves a las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde, ahí está.
Tiene jueves a las 3 de la tarde para mandar su cápsula. No se pase de los 3 minutos, sino no va a salir. Entonces, gracias a todos los pasqueros. Es que es sobre todo por el formato, muchachos, porque si no se nos rompe bien cañón.
Oye, el pasquín feminista ahora,
ahora doble, muchachos.
Estuvo muy bueno, ¿no? Este ahorita.
Y ya no hablamos del asunto de Guanajuato. Lo podemos hablar ahorita rápidamente. Digo, porque ya lo abarcaron. Pero sí. Es increíble, o sea, es cuando ves el nivel de... O sea, lo quieran o no para los quejosos de la Ciudad de México, de que Claudia protege a las tan temidas feministas, que no sé por qué les temen, güey, pero las tan temidas feministas que están ahí protestándose de forma violenta. No, ya viste lo que hicieron. Entonces, si las protege Claudia, que esperan que haya violencia ahí, se dan cuenta que el protocolo en la Ciudad de México sí funciona. ¿Por qué se evitan este tipo de casos como lo que está pasando en Guanajuato? O sea, la lógica de cómo opera Claudia o la Ciudad de México, pues ahí se ve clara, ¿no? O sea, se ve claro por qué, el por qué. Y esperemos que los elementos implicados pues sean castigados, ¿no?
Sí, tal cual.
Tal cual.
Así. Pero, pues sí, si quieren seguir mandando noticias feministas, bienvenidas, ¿eh? O sea, todas. Sí sería fantástico que hubiera una especie de pasquín de mujeres, por supuesto que sí. O sea, si quieren tomar la iniciativa, pues tendríamos que platicarlo para que lleve buen power, ¿no?
Así es. Y al final van a salir los otros reportajes pasquiriges que no pusimos, muchachos. Entonces, no desesperen para los que mandaron. Y ya, ahora sí, porque ya nos tardamos un montón con el profe Atro.
Dijimos que este programa iba a ser solo de 2 horas. Es que usted no está para saberlo, pero habíamos planeado que este programa solo sería de 2 horas. Y pues, quién sabe.
Va a terminar siendo de 5 horas como mi gala, ¿no? Saludos al Hobbit que ahí andaba en el chat. O sea, lo que no entiendes es que ya estoy viejo, güey. Ya después de la quinta hora de mi gala, yo digo, ay, yo váyanse a la verga, me quiero a dormir, ya. Y el Hobbit, güey, parece que está así en vivo, cabrón. O sea, en vivo, ¿no? No, cuéntanos más. No, güey.
Sigamos.
No, ya me quiero ir a dormir, ya. Pero bueno. Superchats. Recuerda que hubo unos que nos brincamos con lo que repetimos ahorita, ¿no?
Es que esa es la bronca. A ver. Espérame. ¿No tenemos mensajes? ¿No tenemos donaciones de las otras? No.
Sí. En lo que las encuentro, las voy buscando, muchachos.
¿También estamos en la misma?
Estamos exactamente en la misma. A ver, espérense.
Sí son un buen,
Se está dando en cargar. A ver,
Ronaldo Contreras dice: saludos desde Colombia. ¿Para cuándo una competencia de corrupción? Por fin un rival digno.
Estamos como a la par, ¿no? De los amigos colombianos.
Fue muy bueno, la verdad. Sí, carnal. Sí, saludos a Colombia. Manu Ortega dice: ¿los tatús son una traba para crecer en política?
No, ve a Juan Cepeda. Juan Cepeda en su brazo derecho tiene tatuado el Master of Puppets.
Sí, no tiene bronca. Pues depende del partido, porque a lo mejor si estás en un partido muy conservador, pues sí, ¿no? Ahí sí.
No ubico panistas con tatuajes.
Exacto. Restem Shampur dice: besos furro eróticos, gracias por el tapado y las crónicas. A ver, doctor, la población cero positiva. Ya la habíamos leído, ¿verdad? Que era cero positivo de riesgo de COVID, ya dijo que sí. Pedro Sosa, también ya lo leímos. El último cabello del santo dice: ¿dónde puedo reportar los casos de negligencia de la UNAM? Me obligan a realizar pagos directamente en la escuela y hace 2 meses que fue lo mismo. Te quiero mucho. No sé a quién le dijo, pero gracias.
Pero ahí es directamente con la UNAM, ¿no?
Pues es que sí, tendría que ser directo en la UNAM. La verdad, yo desconozco dónde se podría hacer eso.
Sí, pero por la propia autonomía de la universidad tiene que ser dentro de la UNAM.
Así es. Manuel de la Cruz, mañana los escucho. Escuchen el podcast de Tortulia sobre el efecto tequila y vean lo que pasó en Mimir por culpa de la dictadura. Gilberto Domínguez, solo paso a dejar mi aportación. Saludos. Ve Adrián Bouchan Ángeles, dice: ¿hay alguna carrera que se salve de triple R's?
No, triple R es universal, muchachos. En todos los lados está.
Pues yo creo que pedagogía puede ser, ¿no?
Porque no hay tantos hombres.
Porque pues la proporción es 20-1. Richard Malfabón dice: primera vez que los escucho en vivo. Saludos, perros. Gracias. un nombre genérico dice, este va para los honorarios de su abogado Triple R. Gran trabajo evitando la demanda del Pasquín, licenciado, y para la botarga de la salud más chingona.
Ay, esa la libramos así como bala, pero bueno.
Juan Carlos Hernández Ascensión. ¿El Triple R ya le entró al negocio del dióxido de cloro? Pregunta. Ay, cabrón.
Ya estoy en eso.
El morro, ¿no?
El morro. No, ya estoy en eso. El dióxido de cloro, no mames. ¿Sabes qué se me ocurrió? Pastillas de menta con dióxido de cloro. No mames, va a ser rico, güey.
Andrés Tabizón, deja ahí su hype. David Rivera, saludos, excelente programa. Con voz del peje, díganle a mi vieja que se levante a escuchar el Pasquín. Pero ¿cómo mi vieja, güey? O sea, ¿qué vives en el 1980 o qué pedo? A mi esposa, a mi novia, a mi compañera, a mi pareja.
La pareja de ¿cómo se llama? Ah, de David Rivera. Párate a escuchar el Pasquín. Ya no digas vieja. Ni yo le digo así a Beatriz.
David Ortega Sagú dice, saludos a otro. Ah, sí, ya. Oye, Maxta dice, ¿creen que el COVID aumentó la xenofobia en el mundo?
Al inicio, ¿no? Después ya no.
Más bien nada más la evidenció.
Como todo. Como todo lo que ha
hecho el COVID. Jorge Todd dice, verga, por culpa del trabajo se me estaba pasando donar, pero ando feliz porque mi prueba de cuarto Psycho COVID salió negativa. Un abrazo a todos.
Abrazo allá al Jorge Todd, qué bueno que salió.
¿Psycho COVID? ¿Qué es Psycho COVID? Lo mismo, COVID. ¿No?
Sí, sí. Supongo que es la mezcla de psicosis con COVID.
Yard Ave dice, reinfecciones es real, ya lo contestamos. Ya lo contestó el otro. Cristina Sánchez, que el peje felicite a mi marido Rogelio por su cumpleaños, que ya no sea amargado y viva feliz.
Rogelio, ya no seas amargado, vive feliz, come, hay una gordita, muy buena, ahí en la carretera México, Cuernavaca.
Pero no la guardes, no la guardes la gordita, porque la gordita después de 2 días ya es radioactiva esa madre. ¿Viste que me mandaron el meme ese de Homero Simpson, de cuando trae su torta que también se la lleva comiendo varios días y que nació el búho con su gordita?
Ay, pero no me puedo enojar contigo.
Exacto. Benjamín Popoca Valladares dejó ahí su donación. Irving Yael Áviles García dice, que el peje me bendiga para entrar al poli.
Bendito seas, Irving Yael, te vas a quedar. Ahorita hago una llamada.
Adrián Montelongo, ya lo leímos. Dani CM, el gallinazo cada vez se parece más a Revolution 9. Saúl Gabriel Castillo Suárez dice, más fácil que saque el Andrei Flix que avión. Saludos. Supongo que la rifa, ¿no?
Es más fácil, sí, que se gane un Andrei Flix que el avión presidencial.
A huevo.
Huevo. Estadísticamente hablando, eso es cierto.
Hoy vi el boleto. Hoy vi un boleto.
¿Del avión? No los habías visto. Ya yo los vi. Ya voy a comprar el del Pasquín, ¿eh? Ya voy a comprar el del Pasquín.
Ya, ¿no?
Ya urge.
Videoinfo 22, nada, ya lo leímos. Moisés Alba, gracias. Incorrecto podcast. Que diga el santo con voz del búho, es decir, el atro. ¿Es cierto que la ansiedad dejó calvo al santo? Lo sabrán el martes 9:30 en el incorrecto podcast.
Ah, el martes voy a estar con los incorrectos, muchachos. Ahí pondré el enlace en el Twitter para hablar de la
ansiedad. ¿De qué va a ser?
De la ansiedad. Ansiedad en épocas posmodernas, muchachos. Y en época COVID.
Entonces busquen incorrecto podcast, suscríbanse para que no se les vaya a olvidar. Y el martes ahí va a estar el santo. César Juárez dice, los escucho mañana, saludos. Pedro Sosa dice, porfa, leen mi mercado pago que les dejé en Facebook. Nos vemos en el podcast.
Ya lo leímos al inicio, pero lo leí en la mitad. Porque sí estaba muy largo. Ah.
José Álvarez dice, que AMLO le diga al atro que invite más seguido a la güera ya. Jeru, se me fue. Jerus, información que vale oro con el atro, gracias. Me brinco a José Manuel García Arias. Moisés Alba deja su superchat. Vianey Cepeda dice, señor Bu y señor Santo, les mando besos y abrazos. Saluden a Mauman con besos homoeróticos, por favor.
Saludos a Mauman.
Ya es la hora, ya es la hora de jotear.
Mauman,
Como la traigas, güey.
No, y se ve que con ese nickname ha de calzar grande, sí, ¿no? Mauman.
Chipitote.
Manu Ortega dice, ¿creen que el conflicto Estados Unidos-China beneficia a México?
No.
No veo cómo.
No, muchachos. No veo cómo. Si los gringos ganan, pues no nos ayudan. Y si los gringos pierden, nos va mal. Entonces, no.
David M. dice, puse mi alarma para que me mandaran mi beso homo. Ah. Mua. Mua. Osvaldo Antonio, saludos al Fobit, al Búho y al Santo del Pasado. Estoy escuchando los primeros pasquines, sección de redes con el Fobit y de porno con David.
Escucho los primeros pasquines. No sé en cuánto salió el Fobit y el David, son muchos, muchos. Ahí búsquenlos.
Mucho, todos han salido. La otra vez nos preguntaban del doctor Adán de la Peña que cuándo había salido. Cuando te fuiste a Japón.
Ajá, ahí andaba
el cuando doctor. Te fuiste a Japón, el doctor Adán de la Peña y yo hicimos programa.
Y cuando te tomaste la paternidad, o sea, tu mes de paternidad.
Ahí sí, cuando me tomé la paternidad. Ese es muy fácil de encontrar porque recuerden que el sismo fue el 7 de septiembre de 2017 y ahí está el programa. Al siguiente programa yo ya no llegué y ahí no estuve como 3 o 4 programas. Entonces ahí estuvo el doctor Adán de la Peña en esos programas.
Como en el 70 y tantos. Ahí hay uno que nos aventamos el doctor Adán de la Peña y yo mientras comíamos gorditas, muchachos.
Ajá. Entonces escuchen, después del 7 del día 7 de septiembre de 2017, los siguientes, ahí está el doctor Adán de la Peña. Abel Martínez Rodríguez, que siempre no hay comunismo, dijo el Papa, chale. Y dice, ¿qué pedo con Samuel García? No aguanto la carrilla.
Ahorita vamos con eso.
Y Juan Dios dice, para que no lo censure el INE.
Que no censure nuestro Facebook, el
INE. Por favor, INE, no nos censures.
¿Qué pedo con el chapucero, muchachos? Pero bueno, dice, a ver, rápido, dice Pablo Antonio González Mares. Saludos, muchachos, que me mande un saludo el Búho, ya que me rompí la madre hace 2 semanas bailando el gallina a su cumpleañero. Y que el Triple R le mande saludos a mi esposa, Susana. Besos homoeróticos.
Saludos,
a ver, Susana. Saludos. Saludos, no anden bailando el gallinazo nada más, porque sí, esto sí es una escuela de varios años. Yo llevo bailando el gallinazo al menos desde hace como... que les gusta, 15 años. Entonces no lo hagan, por favor, así nada más a lo pendejo, pues tienen que ensayar, tienen que entrenar, no es así, se pueden dislocar la cadera, vean lo que me pasó, y eso que yo ya era profesional, pero bueno, ¿qué otro?
Dice Dian Francisco Medrano Camacho, bueno, las tengan, preguntan, ¿quién causaba más miedo de solo verlo, el negro o el chacal? No, pues el chacal, muchachos.
Yo no los he escuchado, qué mal pedo.
¿No has escuchado el último? Tienes que escucharlo, pero bueno, pero ya, a ver, ya sacándolo en la realidad. El negro es el tío de los dos hermanos que parecían gemelos, pero no son gemelos.
Ajá.
Que lo acuchillaron en el reclub. ¿Ya sabes quién? ¿Quién te causaba más brinco, ese o el chacal?
Ese.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, no, es que el chacal no estaba tan loco. El otro estaba loco, 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 loco. Yo los llegué a ir a visitar, sí, yo los llegué a ir a visitar al reclusorio. Y estaba loco, 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 loco.
Pues por eso lo terminan cuchillando al cabrón. Dice el René Medina, que el peje le diga a mi hija Diana que ya se duerma, que ya es hora. ¡Diana! ¡Ya duérmete! ¡Ya es hora! Dice el Eric Rector Torres Martínez, ¡Santo, siempre sí conseguiste el VCD porno de Hot Enchilada! Pues data, si donas directamente al Pasquín en lugar del superchat, puedes poner mensajes más largos, ganas tú, ganas el Pasquín, ganamos todos. Es que les platicaba ese pedo del Hot Enchilada, que es la mejor película porno que he visto en mi vida y no la he encontrado de nuevo, güey. O sea, no la he buscado ni en internet, no la encuentro, güey. No la he encontrado, muchachos. Cuando la encuentre, la ripeo y la subo. Dice Eric, igual el Eric Israel Torres Martínez, dice, ahora que hablan de los gyms, soy de Monterrey y me causa mucho conflicto que estén cerrados y el gobierno no te dice una prox. ¿Cuándo podrían abrir? Atro, ¿tienes una idea o qué condiciones necesita para abrirlos? Ya se fue el Atro, pero... en la Ciudad de México... Perdón, ya los abrieron.
Todo.
Ajá, en la Ciudad de México ya
La Ciudad de México está abierto todo, o sea... El domingo pasamos, comprar carnitas y fue una cosa así de... ¡Güey, qué pedo con esto! ¿No? O sea, porque nosotros fue para llevar... Pero la cantidad de gente que había en el restaurante... No voy a decir en cuál, por no ser mal pedo, pero era demasiada gente. Demasiada gente, así, güey, en 2 pisos.
Ajá.
Entonces, ahí fui con el doctor Adán de la Peña y salimos así como, ay, güey, o sea, déjame lavo con cloro, échenme cloro.
Entonces, estuvo cabrón. Eso va a ser decisiones locales del asunto de los gyms. Y ya, muchachos, ahora sí, breves en el pasquín. Vámonos rápido, porque nos íbamos a tardar en las breves, pero no, nos vamos a terminar yendo rápido.
Son muchas breves.
Son muchas breves y este programa iba a ser de breves, pero ya no. Entonces, a ver, breves, empezamos con lo de Samuel García, ¿no?
Sí.
A ver, muchachos. Si bebe, y es político, cierre, hay una app que le impide iniciar sesión a ciertas horas. Para que haga el ridículo de Samuel García. Porque esta historia de me hackearon. A ver, para empezar es. ¿Usted cree que lo hackearon? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Usted cree que lo hackearon? O sea.
A nadie de los que han dicho me hackearon, lo hackearon.
Entonces, yo lo que decía es que siempre cuando te hackea alguien o dejas tu contraseña y tu sesión abierta en una computadora o en algún lado. Pues siempre es el morro pendejo, güey, o tu amigo pendejo que, me gusta el pito y amo a mi novio y me gusta la verga y ya. O sea, eso es realmente dejar tu sesión abierta, güey. No te pones a hacer toda una declaración política porque dices, no mames, aparte el hacker, güey, tenía conocimientos políticos muy cabrones, ¿no? O sea, de redacción, o sea, conocía el timing político, la forma de dirigirse. Entonces, la otra es que haya sido Mariana. Entonces, no es una...
En venganza,
que dejó ayer, estaba jetón, güey, le abrió el ojo ahí, le desbloqueó el iPhone ahí con el ojo, y le escribió Mariana, ¿no? Pero entonces el rollo es que también es darle mucho mérito a Mariana de que Mariana esté metida tan en la grilla que pueda redactar un texto así, y tampoco es eso. La otra es que Luis Donaldo Colosio Jr., muchachos, le haya dicho a Mariana, ¿estás emputada? Pégale esto en su muro. Entonces Mariana fue y se lo copió... ahí en el muro de Samuel García, ¿no? Entonces, el punto, muchachos, es... ¡no lo hackearon! ¿Qué pasó? ¿Cómo se peleó con Luis Donaldo, güey, para llegar tan emputado y postear eso en la madrugada? Porque sabemos, mire, a ver... no tome en serio ningún post de redes sociales pasando la 1 de la mañana, güey. Toda la gente...
está pedo.
O está pedo, o está con insomnio, o se está masturbando, güey. Entonces...
O Pacheco.
Entonces, si de repente pone, no, es que te amo mucho, lo más seguro es que tiene el pito en la mano mientras está escribiéndolo eso. No, te extraño, como se extraña un anochecer. Tiene el pito en la mano, punto. O sea, no confíe en los posts después de la 1 de la mañana. O sea, así de simple. O sea, es una persona que ¿por qué está despierta a la 1 de la mañana y está posteando esas cosas? A menos de que sea un chistecín, porque eso yo los hago de repente a la 1 de la mañana que me paro así al baño. Ahí nada más piensa que estoy cagando, entonces...
Desde el excusado
estoy escribiendo esos chistes. Entonces, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pasó?
Estaba pedo, es muy obvio, ¿no?
Pero
estaba entonado.
Muy bien para estar pedo. Mejor. Yo creo que estaba muy emputado, ¿no?
Estaba emputado, estaba entonado, estaba todo, ¿no? Entonces sí fue así de, querer en ese momento sacar toda su furia y... O sea, yo digo que estaba entonado, ¿eh? Yo digo que sí, se había echado unos alcoholes, estaba entonado, pues, Pero bueno, el chiste es que el güey, pues, renuncia a todo, ¿no?
Sí, a todo. No, ya sí, no voy a ser candidato a gobernador. Y Luis Donaldo Colosio es puto. No, le gusta la verga. Está más dos de ponerlo, güey, Samuel García. A ver, hay que hacer un recuento ahí de la relación de Samuel García con Luis Donaldo, no más rápido. Luis Donaldo Samuel García y Agustín Basabe Jr., güey. O sea, Luis Donaldo Jr., Agustín Basabe Jr. y Samuel García, güey. Los tres son super cuates. Entonces, tan super cuates son que no sabemos qué traición le haya causado Luis Donaldo Jr. a Samuel para que pudiera escribir eso, ¿no?
No, o sea, es que le dolió.
Claro que le dolió.
O sea, cuando a ti te hacen ver un machismo, por ejemplo, ahorita que está Rodrigo B. Dice, Búho, salúdame, por favor. Ya estoy mejorando para no ser machista. Hasta me metí a grupos feministas para mejorarme. Está bien, güey, está bien. Me da gusto, güey. Bueno, pues eso es lo que tuvo que haber hecho Samuel García. ¿Estás de acuerdo?
Ajá.
O sea, aguantar vara y decir, oh, mira, ya estoy asistiendo a grupos feministas. Ya me metí a varios foros feministas para no cagarla, ¿no?
Uh-huh.
Pero no, se ve que no. O sea, no reconozco mi error y aparte estoy emputado. de que el otro güey me hizo ver como un machista, ¿no?
O sea,
¿es eso?
Sí, claro. Y después del video escándalo, bueno, del escándalo este del video, entonces se ve que sí hay una relación deteriorada con Luis Donaldo Colosio Jr., que yo sigo pensando cuál es el mérito de Luis Donaldo Colosio Jr., cuál es el mérito de Basabe Jr. No tienen mérito.
Ser hijos de.
Punto. O sea, y
Samuel García tiene más
mérito. Tiene más mérito, curiosamente, que esos güeyes. Ajá. Claro. Entonces, su mérito.
No significa que sea más inteligente, no significa que sea un tipo más. Porque además, el hijo de Basabe y el hijo de Colosio, pues se ve que sí les. O sea, andan en la ruta de volverse políticos, pero se lo toman en serio, ¿no? Como sus papás. Uh-huh. Es de familia también, hay que decirlo. O sea, los dos papás eran políticos serios, ¿no? El papá de Basabe y el papá de Luis Donaldo. Entonces, pero eso no significa que de todos modos que tenga más mérito Samuel García. Samuel García tiene más mérito
de ellos.
En su carrera política, a diferencia de ellos. A lo mejor en el futuro ellos harán los méritos suficientes, ojalá, ¿no? Porque pues ahí van a estar.
Lo que sí es un hecho es que esto, si no viene a frenar la candidatura de Samuel García a Nuevo León, sí es un madrazo para él, o sea, su peda de las 2 de la mañana, en el cual pues se presenta como lo que es y que ya sabíamos que es un niño berrinchudo. Porque eso es Samuel García, es un niño berrinchudo. Entonces, como niño berrinchudo, fue y puso su berrinche en redes sociales. Y después, pues, uh-huh. Ay, me hackearon, ¿no? Chingada madre. Entonces ya sabes qué tipo. O sea, que ya intuíamos qué tipo de político es Samuel García. Con esto solamente nos lo reafirma, ¿no? O sea, esa actitud infantiloide. Entonces, espera, es que es la otra pregunta. ¿Esperabas algo distinto de Samuel García? Pues no, es él. Amigos de Monterrey, muchachos, libérense de la endogamia y no voten por Samuel García, no mamen. Que la endogamia no controle su cerebro, por favor.
Está muy cabrón. Es que además les dices si hacen lo contrario, güey. ¿Sí?
No me vas a estar diciendo lo que yo tengo que hacer, güey. Chinga tu madre, güey. A la verga, Samuel García, árrele.
Árrele. Me caso con mi prima.
¿Cómo es? Que esa pinche mamá de la endogamia es una pinche mierda que se inventaron ahí los ustedes de la ciudad para no ponerle barbacoa con tortilla de harina. Chinguen a su madre, güey.
Y sus quesadillas ni llevan queso.
Pinches quesadillas sin queso. Y aparte, pinche queso culero. Tú nomás comen el pinche queso. ¿Cómo se ve que no están dando con una pinche vaca ahí? Con la pinche leche saliendo directamente. Güey, a la verga, güey. Ya párele, pinche raza. La chingada de su pinche madre. Saludos a la gente de Monterrey, muchachos. No voten.
Saludos a toda la banda de Monterrey que nos escucha.
No voten por Samuel García, no mames.
No voten por Samuel García, por favor, de verdad.
Y ya, muchachos, hasta ahí Samuel García, pues no lo hackearon, estaba pedo ya. Eso era muy obvio. Segundo.
Oye, lo de Kim Jong-un.
¿Que allá no lo metimos? ¿De que está muerto porque pues, quintogésima ocasión?
Y luego ya no. Y luego ya no. ¿Qué pedo con esa pinche filtración otra vez, güey? Que ya estaba en coma. Ay, y un día después sale, o sea, lo levantan. O sea, mi pregunta es, ¿lo levantan del coma para ir a hacer actividades?
Uh-huh. Creo que sí.
O definitivamente
lo sacan de la criogenia, Kim Jong-un.
Lo sacan de la criogenia, exacto. O simplemente está jugando videojuegos y tragando hamburguesas todo el día y dicen, ay, mejor digamos que está en coma, es menos deshonroso.
Ah, ya, güey, ya todo lo que venga de Corea del Norte, ya no creo nada, güey. Ya como ese pedo perros, güey. O sea, de que están matando perros porque es un símbolo de dominación del capitalismo. Ya, váyanse al carajo. Yo ya no creo nada.
Pura mamada. Todo lo que oigan de Corea del Norte es una mamada. O sea, porque yo he escuchado en varios programas, en varios podcasts que dicen, no, y que ellos inventaron el básquetbol y la hamburguesa y que no sé qué. A ver, ¿quién te lo contó eso? ¿Quién te lo contó? ¿No? O sea, entonces va quedando claro que todo lo que te cuenten de Corea del Norte es mentira, a menos de que tú hayas ido a Corea del Norte o realmente tengas medios serios, ¿no?
Sí, claro. Es decir, está chido. Vea, hay un documental de la DW también que hicieron sobre un güey que va a Corea en 2 años distintos. Y obviamente vigilado y demás, pero no se ve nada de eso. De lo que hablan los medios occidentales sobre Corea. Entonces, solamente
que además recuerda que en Corea del Norte se puede fumar marihuana de forma libre y eso sí es real. Nunca ha sido ilegal.
Bueno, el asunto del avión, a ver, es rápido. El peje sigue con lo del avión. Ahora sacó este spot donde dice, lo vamos a rifar. ¿Cómo dice? Yo no estoy acomplejado. Señor presidente.
Explicación no pedida.
Explicación no pedida, muchachos. El presidente asume, yo estoy acomplejado. Y me caga Peña Nieto. Y me caga Calderón. Y vamos a rifar el avión. Recuerde una vez más, lo tenemos que repetir por centésima ocasión en el Pasquín. La rifa del avión, que no es del avión, que es un dinero del avión. Que lo que vale el avión que le dio Hertz Manero es un cheque que está en litigio. Entonces el avión no se va a rifar. Recuerde que cuando acabe la rifa, el avión va a seguir ahí. Entonces no le van a dar su turbina. Si usted ya vio que en su cuarto va a poner una turbina, no se puede. No lo van a rifar, van a rifar el dinero. Entonces, ¿ya viste que regalaron boletos a las escuelas, güey?
Sí, claro. Pues es lo que van a acabar haciendo, regalando boletos a madres. Sí. Y se lo va a ganar alguien de afuera. O sea, se lo va a ganar alguien que no haya comprado boleto. Van a ver.
¿Te acuerdas que eso lo dijimos hace meses aquí en el Pasquín?
Sí.
De que van a estar ahí en el evento, va a estar una señora indígena, un güey del norte, junto con su esposa, o sea, su prima. Van a estar así un albañil y todos ellos se van a haber ganado el boleto una parte del premio del avión, ¿no? Pues, ¿qué quieren, muchachos? El avión es el tema del presidente cuando quiere desviar la atención. Así de simple. Ya.
Bueno, uno de los temas.
El principal, ¿no? Otro. El que ha tratado como de... Pero desde el año pasado lo que traía el avión, se le acabó el avión y ahorita salió el Lozoya Gate y ahorita es todo el Lozoya Gate, ¿no?
Ahí lo va alternando. Ajá. Sí, de repente va a volver a sacar el avión, ¿no? Así. Ya se aburrió la gente de lo de Lozoya, ahora vamos a sacar el avión.
Uh-huh. Bueno, eso nos llega al siguiente punto de las 70 personas implicadas, pero eso lo pasamos para el siguiente punto, ¿no? El pedo de Chayo, güey, está bien cabrón. Le quieren aventar 21 años de cárcel a Rosario Robles. 21 años de cárcel. Y la otra es que hoy la fiscalía le dijo a Chayo que lo obligó a pagar todo el dinero desviado de la estafa maestra, que son 5,000 millones de pesos. Entonces, por mucha corrupción que haya hecho Chayo, muchachos, dudo que tenga 5,000 millones de pesos. Entonces... O ustedes los tienen, güey, no recuerda que Mariana Muguel andaba ahí, rifando pantallas para juntar para el abogado de Rosario. Vendiendo gelatinas de mosaico ahí Mariana Muguel, o sea, la hija de Rosario. Es una pasadez de lanza del Estado mexicano contra Rosario. Lo es.
Del gobierno.
Sí, del gobierno. Bueno, sí, de la 4T. Es una pasadez de lanza de la 4T. Contra Rosario, y Rosario es una presa política. Lo seguiremos diciendo aquí, muchachos. No importa, sí cometió un crimen, sí. Pero por la estafa maestra solamente ha caído ella, no ha caído nadie más. Entonces, 21 años, güey, neta, 21 años contra Rosario Robles.
Pues es parte del show, ¿no? O sea, igual va a ser parte del show, o sea, parece que lo de Rosario va en serio en el show, no solo va a quedar ahí como presa política. Yo espero que el PG sí intervenga, o sea, de verdad. Yo quiero pensar que el PG no acumula tanto rencor contra Rosario, porque si es algo muy triste, ya lo comentamos en el último Pasquín Tapado, el que todavía está solo para Patreons, pero ellos construyeron una historia política juntos durante un buen rato. Entonces, sí es como demasiado desleal por parte de Andrés Manuel, la neta. Yo entiendo que Rosario se fue con Peña, pero yo no recuerdo que Rosario realmente se haya vuelto una voz crítica de Andrés Manuel, ni ahora ni antes, ¿no? Ni cuando fue jefe de gobierno, ni cuando salió ella del PRD, ni cuando se fue con Peña... Ni ahora que Andrés Manuel fue presidente. Yo no, o sea, sí recuerdo que, pues, como llegó a comentar algo, llegó a decir cosas, pero en general, ella no fue una voz crítica de la 4T. O sea, esta virulencia que le traen, que en buena medida se debe a que es mujer, tal cual, en buena medida se debe a que es mujer, pues está cabrón, ¿no? Entonces yo espero que el presidente se intervenga, que termine interviniendo, porque sí está muy gacho lo que le están haciendo. No es que Rosario sea inocente, yo creo que no. Pero digamos, ya hemos dicho, justicia selectiva es todo menos justicia. Si a unos le aplicas justicia y a otros no, ahí hay un pedo.
Exacto. Y el rollo es que tienes a Lozoya, que sea el mismo, que lo quieren justificar por que lo que desvió Rosario no es lo mismo que se desvió de Lozoya. O sea, cuando Lozoya está implicando, es el gran caso de corrupción y Lozoya está tranquilamente en su casa. O sea, tranquilamente en su casa tomándose un daiquiri, esperando a que le digan que tiene que redactar en su denuncia, ¿no? O sea, para toda la gente, porque ya los veo venir, o sea, con el asunto de defienden a Rosario. No defendemos a Rosario, defendemos el debido proceso y defendemos...
No, pero además justicia selectiva.
Sí,
defendemos la justicia. A mí no me vengas con que justicia selectiva, o sea... Si tú ya metiste a todos a la cárcel y entonces entre todos los que metiste está Rosario y entonces ya a partir de ese momento tú dices, a ella le tocan 21 años, bueno, pues le tocan 21 años, ¿no? Pero a ver, o sea, no se nos olvide aquí el tema, o sea, el sobrino de Dolores Padierna es el juez que inició este desmadre y todo fue porque no coincidía la firma entre su licencia de conducir y la que presentó. A partir de eso la metieron a la cárcel.
Y todo el argumento de riesgo de fuga es por eso. Por eso está en la cárcel. Mientras Lozoya, que sí se fugó, está en su casa. O sea, es que no entienden eso. O sea, que sí hay justicia selectiva en este país. Y que por eso Rosario es una presa política. Y no estamos diciendo que sea inocente. No, claro que no lo es. Pero estamos buscando un proceso de justicia, no una venganza política. ¿Y por qué de este mega entramado de la estafa maestra? Mega entramado de universidades, de funcionarios. La única que está presa es Rosario Robles.
Rosario.
O sea, es que es increíble eso, ¿no?
Sí, sí, pues por supuesto que es increíble. Por supuesto que no tiene... O sea, lo volteas a ver, es obvio. O sea, a ver, o sea, los oyen está en su casa, güey. O sea, ¿no? O sea, es güey que, o sea... ¿No se supone que era más fuerte lo de Lozoya? Ahora, pues a lo mejor es porque Rosario no quiere cooperar, eso sí podría yo entenderlo, por ahí, que le estén haciendo presión para que coopere, ¿no? Habrá que ver, vamos a ver cómo avanza, ¿no? Pero de entrada, pues sí se ve así como una venganza política, o sea, es curioso, de todos los priistas que había, metiste a la cárcel a la no priista. Porque lo de los Duartes no viene del PG, lo de los Duartes no viene del PG, viene de antes. Entonces, de todos los priistas que podías haber metido a la cárcel, metes a Rosario, que no era priista, y metes a Lozoya, pero lo tienes en su casa, y que si era priista ya vimos, pero pues así como priista chiquito, ¿no? Dentro de todo este juego.
No le perdonen los videoescándalos, ¿eh? No se los perdonan. Y creo que fue algo tan fuerte para el presidente en su momento, que no le perdonan los videoescándalos a Rosario, y Rosario va a seguir ahí. Y ya, ¿cómo te fue con el regreso a clases, güey?
Ahí vamos, todavía no ha sido completo porque lo que está en televisión todavía no ha empezado. En televisión todavía no ha comenzado el nuevo sistema. No lo veo mal porque pues tienes varias opciones, o sea, si en tu casa no hay televisión, pues a lo mejor sí hay el YouTube, ¿no? Entonces por ahí podrías ver el programa. Oye, es que no tenemos internet y no tenemos televisión, pues sí, ahí sí ya es más complicado. Y hay casas que obviamente hay familias donde no hay. Pero también hay que entender la postura del gobierno, siendo honestos, es que no hay mucho para dónde hacerse. O sea, es la opción que toca, ¿no? Intentar alternar entre televisión, por ejemplo, acá nos dijeron, sí, tienen que ver la televisión, pero no hagan las tareas que dejen en la televisión. Nosotros vamos a dejar tareas específicas sobre los temas que se ven en la televisión. O sea, a veces sí, a veces no, ¿no? A veces la tarea tal vez en televisión no sea tan buena. Ah, bueno, pues están más involucrados. En la escuela de mi hija, pues afortunadamente, al menos en el grupo de mi hija, pues todos tienen acceso a internet. Pues eso es una gran ventaja, ¿no? Todos tienen acceso a internet, pero no todos van a tener a sus papás ahí. Entonces, pues... Eso, hay cosas que pues sí necesitas que alguien esté explicando, que alguien esté ahí, la verdad. Entonces, eso puede complicar, pero pues es la opción menos peor. O sea, yo no, ¿qué otra opción hay? O sea, yo en su momento dije, bueno, pues que lo retrasen este pedo hasta que salgamos de la pandemia. Pero ya viendo que la pandemia puede durar un año, o sea, que puede ser que regresen a clases el 20 de marzo, por ahí, entonces, y que estarían fuera de clases un año, pues es lo que hay, ¿no? O sea, porque no creo que vayan a regresar a clases hasta que no haya vacuna, ¿eh? Eso ya estoy convencido.
Sí, estoy convencido de eso. Lo que decíamos del semáforo verde va a ser hasta que haya vacuna. Y ya, párenle de contar. O sea, para los que están preocupados, en amarillo no sabemos cuánto vamos a tardar. Yo todo el auguro unas 3 semanas.
Sí. Y puede ser que reactiven clases en algunos estados, en algunos pueblos. Yo, a mí me parece correcto. Ya lo he dicho desde que empezó la pandemia. No es justo que estén en semáforo rojo los chavitos que están en una escuela rural donde de plano no hay COVID, ¿no? O sea, donde no ha habido casos de COVID. Pues esos niños tienen que ir a la escuela, y más porque probablemente no hay señal de internet, no llega el internet y la señal de televisión es muy mala, y a lo mejor ni televisión tienen, aunque pues hay que reconocerle a Peña que fue un visionario en ese sentido. O sea, es un visionario el Peña, la neta.
¿En repartir teles?
En repartir teles, o sea, él ya sabía cosas, ¿tú entiendes? Sabía cosas.
Sí, pronosticó el futuro. A ver, pero ¿tú qué prefieres como padre de familia, güey? O sea, ¿qué prefieres? ¿Que las niñas estén, o sea, sin tomar clases, o estén tomando clases así?
No, que las tomen así. Que las tomen así es importante. Voy a decir, yo soy privilegiado. O sea, yo tengo en casa, tenemos pues 4 computadoras. Podemos dejarle una exclusiva a la niña. Y ese privilegio también me ayuda a que ella se integre más a empezar a usar la PC, porque ella era muy de tablet, ¿no? Entonces ya usar el teclado, usar el mouse, cosas que tú y yo y muchos de los que nos escuchan, pues las hacemos comúnmente, los muy chiquitos no, son mucho de tablet todavía. Entonces eso a mí no me parece tan malo, ¿no? O sea, he visto que ha aumentado sus conocimientos de cómo utilizar la PC, pues sí, está chido, o sea... Está chido, ¿no? Ya quiere hacer su podcast, pues está bien, pues que lo haga, ¿no? Sí, porque ya agarró el micro y dijo, ah, pues aquí hay un micro, puedo hacer un podcast.
Ya vamos a poner, pues. Pero ahí puedes ponerte como Daniel Day-Lewis en There Will Be Blood, que diga, ya no eres mi hija, ahora eres competencia. ¿Y sabes qué le hago a la competencia? I drink your milkshake. Así se va a poner el huevo, muchachos.
Definitivamente.
Pero entonces lo ves bien, o sea, es que a ver, yo no estaba pensando que si no necesariamente es un proceso educativo, si es un proceso para darles una tarea a los niños de México, y dices, bueno, está bien, güey, probablemente no sea el proceso en clases, pero sí es darle una tarea al gran porcentaje, porque no llega a todos lados, de los niños de México, pues tienen que estar haciendo como que están en la escuela, ¿no? Aunque aprendan un tercio de lo que aprendían en la salón de clases, ya es ganancia, ¿no?
No, quién sabe, quién sabe. O sea, yo, por ejemplo, el cierre de quinto año para mí fue muy productivo con mi hija. O sea, porque tuve la oportunidad de que, como estábamos encerrados, ahorita no voy a poder, pero estar con ella. Y entonces muchas cosas que ella, no es lo mismo la atención 1-1 que 1-30. O sea, hay una gran diferencia.
Sí,
y pero entonces el poder estar con ella todos los días resolviendo sus tareas, y que además nos pusimos después de meta acabar los libros, porque no los acabaron en las fechas que eran, pues ayudó a que ella subiera también sus habilidades, o sea, entendiera cosas que no entendía, y yo también reflexionar sobre qué le dolía académicamente, ¿no? Entonces, pero ese es un privilegio que yo tuve, la neta, o sea, la neta, ¿no? Tal cual. Que además ahora ya no voy a tener, o sea, ahora tengo que chambear y entonces no puedo estar con ella. Pues un poco los sábados y los domingos, pero muchas familias no. O sea, ayer tuvimos juntas de papás y con la maestra, y una mamá dijo, perdón, yo ya me tengo que ir, es que voy a trabajar, ¿no? Uh-huh. Pues se tuvo que ir, o sea, y el niño dijo, y el niño se queda solo. Así fue.
Sí. O sea, no sé todos los casos.
Son realidades distintas. Yo digo que es la menos peor. Yo digo que lo que puedan ayudarse, creo que también puede ayudar a que los niños se vuelvan más autodidactas, también eso sí. O sea, sí, eso puede ayudar un poco.
Pero cuando tienes una competencia tan fuerte en YouTube y en la, que tan fácil que es cambiarle de canal a la, a la educación televisiva, pues sí es complicado cuando los niños no están siendo monitoreados, ¿no?
Sí.
Pero yo lo veo como eso, o sea, yo lo veo como un ejercicio que si quizás no repone el año escolar y, o sea, sirve para darles una tarea a los niños. O sea, pero a ver, es que también la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje grupal entre los niños, pues es importante, cabrón.
Sí.
Entonces.
Sí, es, pero no hay.
Es no, pero no va a haber. No, entonces,
de aquí. Ya lo recuperarán, ya vendrán y van a regresar a la escuela. Y tengo un sobrino que entró a primero de secundaria. A él se me hace más complicado el pedo. De hecho, ellos están ahorita en, digamos, como en un proceso de que el propedéutico, ¿no? De irse adaptando, ¿no? Pero ellos vienen de tener un maestro a que de repente en la secundaria llegas y tienes, bueno, de tener tres maestros, pero uno principal, a que llegas a la secundaria y tienes siete, ¿no? Entonces, ese es, ahí sí hay una gran diferencia. Ahí lo veo más complicado.
Y ya, muchachos, a ver, esto es rápido nada más, porque ¿cómo me atacaron con ese pinche tweet que puse? O sea, del pedo de Loret, o sea, que de lo que pasó en W, que llegaron los nuevos directivos y cambiaron chapas y corrieron al director de W Radio. Y en W Radio, pues obviamente está Loret y está Videgaray, el hermano, el que no es el incómodo. Y está Marta de Baile. Entonces, la banda celebrando, güey, celebrando así del pedo. Ah, sí, que saquen a Loret, a chingar a su madre, güey. O sea. Entonces, la pregunta que yo simplemente hacía era... A ver, entonces es... No es censura si por después de que Loret saca el video del hermano del presidente recibiendo dinero, lo sacan del aire. No, es que se lo merece por el asunto de Polet. Sí, güey, sí, ese es un juicio que tú haces moralmente. Pero en los hechos, si lo sacaran es censura. Si sacaran sí. A Videgaray es censura. O sea, porque dicen, no, la corneta ya nadie la escucha. Güey, la corneta es el programa de radio más escuchado en México. A mí no me gusta, a mí me caga la corneta, pero es el programa de radio más escuchado en México después de Marta de Baile. O sea, W tiene dos programas muy grandes, Marta de Baile y la corneta. Entonces, el rollo es, pues sí es censura, a quien le pese, eso es censura. Entonces, es censura que a usted le gusta, que es distinto. O sea, hay censura que le sí. Gusta y hay censura que no le gusta. O sea, entonces no le gusta la censura a Aristegui, pero sí le gusta la censura a Loret, ¿no? Y no es defender a Loret, güey. O sea, no es defender a Loret, es defender el hecho en sí mismo. O sea, es defender el hecho que hay libertad de expresión y no puede haber una cargada. Bueno, el punto es que después de todo esto, los directivos de W salieron a decir, ni madres, no va a salir Loret y no va a salir la corneta del aire. Punto.
Pero es que yo entiendo que, ¿quién toma la estación? ¿Qué directivo? ¿Los de Prisa o los de Televisa?
Televisa.
Los de Televisa.
Que son
sí, es que ahí hay que entender, Prisa es una empresa española, ¿no? Y esa es
es Prisa, no, ahí la cagué, no es Televisa, es Prisa, pero es Prisa una vez que le compró todas las acciones a Televisa, bueno, el gran porcentaje de acciones a Televisa.
Que ya desde hace un rato ya era eso. Uh-huh. Prisa tiene, entre otras, que es Cadena Ser en España, es muy fuerte. Y creo que son dueños del periódico AS y algún otro diario de España. O sea, es una empresa fuerte de medios española. Desde hace ya un tiempo venían con eso. Según yo, Prisa es quien contrata a Carmen Aristegui, uh-huh. Originalmente. Según yo, fue Prisa y Televisa es quien la despide. Y ese tema de tener dos socios principales, pues ese es el tema más que le ha dado en la madre al caso de Aristegui. En su momento, Salvador García Soto estaba en W, en la noche. En el Loreda, ¿qué hora está? A las 8 más o menos de la noche. Ese lo tenía hace algunos años Salvador García Soto ahí y también salió de ahí, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Quién sabe? Yo creo que estaba siendo muy incómodo para Peña, porque además recuerden que no es cierto, no es Salvador García Soto, Salvador Camarena. Que él fue el que sacó lo de la estafa maestra, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, siempre ha sido este cambio en W Radio, o sea, de repente están unos y de repente ya no están. Yo no creo que vayan a sacar a Loret, pero además sí sería, o sea, no, sí, no hay que, no es un tema de defensa de Loret, pero sí es necesario que esté Loret, o sea, porque si no está Loret, entonces que ya nada más vamos a dejar a los que hablen, a los que sean cómodos al sistema, sin importar si tú estás a favor o en contra de ese sistema.
A los youtubers de izquierda.
No, bueno.
Al chapucero, hay que darle el horario de Loret. No, es que a ver, no es un asunto sobre Loret, porque decían, es que comparas a Loret con Aristegui. No comparaba a Loret con Aristegui. No,
nada que ver.
Es la libertad de expresión, o sea, por ahí va. No va por un asunto de decir, ah, Loret es igual que Aristegui. No, es una libertad de expresión. Y si es incómodo, como Aristegui fue incómodo para, y fue incómoda para el peñanetismo. Entonces, la libertad de expresión llega hasta que entra su militancia política, ¿no? O simplemente a los que les desagradan. Me caga Loret, sáquenlo. Así de simple.
Pues no lo veas. Pues no lo veas. Sáquenlo. Yo ni sabía que estaba en W Radio hasta que empezó todo este desmadre. O sea, me quedé con la idea de que solo estaba con su programa de YouTube.
Y ya, el asunto de Messi.
Ah, pues lo de Messi, pues ya, que ya se va del Barça.
Pero sí puede o no puede, yo tengo esa duda, sí puede o no puede.
De que se puede, todo se puede, y eso va a pasar.
Bueno, ¿eso es lo de la cláusula de los 600 millones de euros?
Los 700 millones, tiene una cláusula de rescisión de 700 millones, pero la cláusula era, Messi tenía un contrato en el cual, si él avisaba antes de que, en el 10 de junio, si él avisaba que ya no quería continuar, quedaba libre, entonces acabó la temporada y avisó en agosto. Los abogados, Messi y sus abogados, supongo que van en la estrategia de que pues se recorrió por el COVID la temporada y ahora no, justo acabando la temporada, él avisó que ya no iba a seguir. Y supongo que los del Barça se van a ir con la fecha específica de junio. Entonces ahí va a ser un rollo. Parece que la FIFA va a fallar a favor de que todavía la temporada está, o sea, que estaba en el rango correcto porque se recorrió el calendario. Parece. Pero yo creo que lo van a acabar arreglando con dinero. Van a pagar, yo creo que el Manchester City va a acabar pagando unos 300 millones, 250 millones, o tal vez unos 100 y un par de jugadores, no sé. Y ahí va a acabar el rollo. Y pues ya será el final de Messi en el Barça, porque ya está muy grande, ya no creo que vaya a regresar. De hecho, se habla, el contrato es por 5 años, 2 en el Manchester City y 3 en Nueva York, porque el Manchester City, junto con los Yankees de Nueva York, tienen un equipo que es el equipo de Nueva York, el equipo de Nueva York, no me acuerdo cómo se llama, los Citizens, o los, el New York City, así se llama el equipo, ¿no? El New York City, y allá acabaría jugando Messi, los últimos que te gusta,
2-3 años.
Pues, ¿no? Entre los unos 3 años más, se supone, por contrato. De las cláusulas que está pidiendo Messi es que Guardiola siempre sea el entrenador. Es decir, que si les va mal esa temporada, no corran a Guardiola, porque si lo corren, pues Messi pues ya podría romper el contrato, ¿no? Es de las cláusulas que está pidiendo. Y pues ya, es lo que pasó, es el fin de una era muy, pues de la era dorada del Barça, yo diría, ¿no? O sea, yo creo que en sus 100 y tantos años del Barça, esta es su era dorada y gracias a Messi, pues se va y es triste, pero pues qué bueno, pues ojalá y ahí en el City, que sí juegan bien el fútbol, él llegue a complementar, porque yo creo que el problema del Barça no es Messi, contrario a lo que muchos piensan. O sea, el problema del Barça es que no hay equipo y cada vez carga más Messi, entonces pues llega un momento que no puede cargar tanto. Es como lo que pasa en Argentina, ¿no? Cuando estaban Xavi, Iniesta, Puyol, pues sí, era una realidad distinta. Todos cargaban el equipo y pues Messi destacaba, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que pasó y empezaron los rumores y salieron los memes de que llegaba el Atlas, de que llegaba los Pumas, de que llegaba el América, Messi se va con todos los récords prácticamente de España, todos, alguien me dijo ahí en el Facebook, bueno, pero ya está viejo, ¿no? Digo, pues es el Balón de Oro actual, es el campeón de goleo actual de España, o sea, pues, no, a lo mejor sí está viejo, pero los resultados ahí están, güey, ¿no? O sea,
sí, ahí se explica el viejo, pero te rompo tu madre.
viejo, viejo, pero es el que más metió goles en España y es el Balón de Oro actual, o sea, no se les olvide. Entonces, pues sí, pues sí, pues ya ni modo, pues es triste, pero me da gusto porque creo que con Pep Guardiola pueden hacer un buen, pueden hacer un muy buen equipo con el Manchester City. Puede ser que Messi sea lo que les falta al Manchester City para ganar la Champions. Juegan al estilo Barça, Manchester City, o sea, pues es Pep Guardiola. Y entonces, eso hace que pueda ser fácil la adaptación para él. Y bueno, pues en el Barça, pues es una catástrofe. Y estos hijos de la chingada no renuncian y no renuncian y no renuncian. Y ahí se van a quedar, güey. Ahí se van a quedar porque además les conviene mucho que haya COVID porque los estadios pues están vacíos, no pueden sufrir una presión fuerte por parte del... En España hay algo que se llama la pañolada, que la gente saca un pañuelo blanco cuando ya quieren que un presidente se vaya y todo mundo lo agita y si prácticamente el estadio da un veredicto, ¿no? Entonces pues sí, es todo un rollo el Barça porque es una... Recuerden que el Barça es un club igual que el Real Madrid, no tiene un solo dueño. Entonces es grillas, tienen un pleito histórico, todo juega, incluso si eres independentista o no eres independentista, o sea, son demasiadas cosas, pero sí ya es un hecho de que ya, ya tocaron fondo, o sea, tenían el mejor regalo y lo acabaron de sepultar, pero bueno, en fin,
no,
¿qué más?
Nada más para terminar, ¿no crees que pase lo mismo con Messi que de lo que pasó con Cristiano? O sea, de que sale Cristiano del Real y el Real se vuelve un cagadero y Cristiano empieza a destacar muy cabrón con la Juve.
Sí, aunque sí, eso es cierto. El Madrid no se ha repuesto de la salida de Cristiano. Lo que pasa es que el Barça fue más mediocre esta temporada, pero el Madrid es muy mediocre como equipo actualmente. O sea, sí, después de... No, de verdad, o sea, el Madrid y el Barça es peor, ¿no? O sea, entonces,
se los hay
que... Sí, puede ser. Pero Cristiano sí destaca, de hecho hoy ganó el mejor gol del año, el mejor gol del año de la Champions, lo ganó Cristiano a los 35, es un animal Cristiano Ronaldo, o sea, hay que reconocerlo, es un jugadorazo, y pues sí, pero no han ganado la Champions, o sea, también la realidad es que no pudieron ganar la Champions, ya van dos ocasiones que Cristiano va a la Champions con la Juve y no la ganan, entonces... Yo veo más posibilidades de que Messi las gane, a lo mejor es sesgo de confirmación, acepto totalmente que pueda hacer eso, pero veo más posibilidades porque el City juega muy bien al fútbol, el City es uno de los equipos que juega mejor al fútbol en Europa, tienen al mejor técnico del mundo para mí, y pues el reencuentro con Messi creo que puede ser como muy, muy bueno. Pero bueno, Messi llegó al Barça con un contrato en una servilleta y se va enviando un fax, así de cabrón estuvo el asunto.
Y ya, muchachos.
Ah, perdón, ya no comentamos lo del Zócalo, güey, que cómo están chingando con lo del Zócalo, que las luces, que de la 4T, sí sabes. Ay, de qué,
sí,
¿no?
Sí, sí. Güey, pinche oposición, o sea, tan jodidos están con los temas que tienen que fijarse, güey, en el alumbrado del Zócalo, güey. No, ¿quién le importa el alumbrado del Zócalo? Solamente a las familias, porque yo sí iba con mi familia todos los años a ver el alumbrado del Zócalo. Y que solamente dices, mira, o sea, a ver, tú vas a ver el alumbrado del Zócalo y ¿qué esperas ver? Pues a Hidalgo, a Morelos, a Vicente Guerrero, a Josefa Ortiz. O sea, ya con eso dices, no mames, te comes un hot cake de esos culeros, güey, que quién sabe de qué están hechos. Unos pinches esquites y te regresas a tu casa, güey, y no te cuestionas. No, el águila juarista, lo traen ahí el logo de Morena, o sea. ¿Estás de acuerdo que es el rollo de buscarle chichis a las culebras de la oposición?
Yo ya les dije que no es el logo de Morena, es el logo de Movimiento Ciudadano.
No, pero ya lo cambiaron. Ya por eso es el águila, esta águila estilizada que pusieron.
Pero nadie tiene el águila juarista.
No, ya
nadie
no. Tiene como Morena logo. Por eso lo sacó.
Nadie lo tiene, o sea, no están cometiendo ningún delito. Uh-huh. Y el águila juarista, pues sí es algo que ellos, pues sí han utilizado mucho, pero yo digo, al menos, que pues sí es patrimonio de la nación, el águila juarista, y también la usó Porfirio Díaz, por supuesto, ¿no? y es patrimonio de la historia de México. O sea, si ellos la quieren sacar, pues que al rato no van a poder sacar a Benito Juárez, porque todo el tiempo están sacando a Benito Juárez, o a todos los que están en la portada ya no los vamos a poder sacar porque ellos lo hacen. Pues no, pues ellos están apelando al tema de la historia de México. Si a usted le hace sentido, pues está chido, y si no, pues no pasa nada. Pero sí, tiene razón, es lo, de lo mediocre que está la oposición.
Ahí dicen, ya hubo sin llorar, güey, por lo de Messi.
No, sí,
te están diciendo
sí
que se te está diciendo que se te quiebra la voz, güey, cuando hablas del pedo de Messi.
No, sí, cómo no, yo sí admito. O sea, a ver, yo tengo pocas pasiones extra. Y una de ellas, pues, es el Barça, desde hace veintitantos años. Yo le voy al Barça desde siempre. Entonces, antes de Ronaldinho, Messi, y he visto que se ha ido Ronaldinho, y Riquelme, y Romario, y Rivaldo, y Ronaldo, y Maradona. Bueno, ese no me tocó verlo, pero también se fue. Y Stoichkov, ese también me tocó. Y todos se han ido. Y pues el Barça siempre vuelve, pero este sí duró muchos años. Este fue muy constante. Este fue, híjole, muy especial, ¿no? Muy especial. Entonces, es muy triste la despedida, pero bueno.
Y es muy triste. Ya, muchachos, pasando al tema final, porque ya ni siquiera es principal, solamente es final. El asunto de la PG Justicia y la forma de impartir justicia en la 4T. A consultazo libre, muchachos. ¿Qué necesidad del presidente de su consulta para saber si se enjuician a presidentes o no? El mensaje legal yo creo que es muy simple, ¿no? O sea, es vamos a alargar esto, nos vamos a brincar la justicia y vamos a decir que el pueblo decida, ¿ok? Es un circo, es un show.
Sí, es un circo, sí.
Es para ganarse puntos. Porque la justicia no se consulta, pero esta dinámica del presidente de meter todo a consulta, incluyendo los derechos, siempre que le preguntan de un tema incómodo, y pues de una consulta que inevitablemente va a ganar, o sea, pues sí, ¿quién va a votar en contra de? Yo ya lo
nadie dijimos, va a votar en contra.
Ya lo dijimos la vez pasada, yo sí voy a ir a votar a la consulta y voy a poner no. ¿Usted está de acuerdo que se enjuicien los expresidentes? No, ni madres, un voto ahí frente a mil, güey.
Ya sabremos de quién fue.
Exactamente, si usted ve una pinche sábana ahí de la consulta, diga que sabrá que fue mi voto. Pero a ver, hay un rollo ahí. ¿Va a pasar la consulta, güey?
Sí.
Porque yo creo que el problema es cuándo la va a querer hacer. Y parece ser que la quiere hacer el día de la elección.
No se puede, ¿no? Se tiene que ser después de la elección.
Ajá, o sea,
agosto.
Sería agosto. Pero el presidente sí la va a meter el día de la elección y obviamente el INE va a sacar un recurso de impugnación para decir no, no la puse el día de la elección y entonces el presidente va a patalear y el presidente va a decir que los corruptos del INE decidieron que no se haga su consulta el mismo día de la elección. Pero el tema de la consulta ya es un spot político. O sea, ya es algo que va a pasar en campaña el siguiente año. O sea, ya es un tema que ya se abrió para explotarse el siguiente año en campaña. Y es un absurdo. Es un absurdo, como así como lo es el avión presidencial. Así como son muchas cosas del presidente, son absurdas. Esto supera el límite del absurdo porque es un proceso de justicia. Y si hay evidencias, pues tendrían que ser enjuiciados ya. No esperarte a que el pueblo decida, ¿no?
Circo de tres pistas. Circo de tres pistas, esto es así. O sea, es todo un rollo porque la crisis va a estar tan cabrona que sí necesitas traer el circo de tres pistas, no hay de otra. Por eso yo creo que a lo mejor lo de Rosario está entrando en ese circo, ¿no? La tercera pista, pues. Tienes lo del avión, tienes lo de Lozoya y ahora tienes lo de Rosario.
Y lo del avión ya se le va a acabar, o sea, se le acaba el siguiente mes.
Pues no, porque van a decir, ¿y qué creen? Nadie se lo llevó. Solo no. Se llevaron el dinero. ¿Qué hacemos con el avión? Hay otra rifa, ¿no?
Otra rifa. Y puede pasar, güey. Ese es el problema. Puede volver a pasar.
Sí.
Entonces, lo de la consulta. A ver, ¿estás de acuerdo conmigo que la consulta es una estupidez?
Por supuesto.
Entonces, como es una estupidez, pues es un discurso del presidente nada más para ganarse a la gente, ¿no? Para recuperar un poquito de lo que perdió y perfilarse a 2021. Pero es grave, ¿no? Es grave que, por eso en la editorial sí decía del rollo de que es grave que el fiscal se llame López Obrador y el presidente se llame López Obrador y que el vocero sea López Obrador, porque entonces, pues la fiscalía independiente sigue siendo un sueño, sigue siendo una, nuestro unicornio azul, ¿no? Del país, ¿no? La fiscalía independiente, ¿no? No hay fiscalía independiente.
Sí, es un cuento. Es un cuento, la fiscalía independiente es un cuento, o sea, y el asunto con el avión, yo creo al menos, es que ayuda, o sea, la lana que donó Hertz, que esa lana, o sea, ahí lo retrata, la lana que donó Hertz para la rifa del avión. Ahí lo retrata de que, güey, o sea, estabas de empleado, cabrón, o sea, que, o sea, es un puto show, o sea, no ves una diferencia, no ves que el fiscal presentándose ahí a decir, mire, entrego un cheque de cosas que decomisamos, que no es cierto, que ese dinero está en litigio. Ahora, ¿qué tal si lo pierden? ¿Cómo van a pagar los premios?
Sí. Pero este uso faccioso de la justicia que tiene el presidente, pues probablemente lo pueda hacer ganar ese dinero. Y falta ver también quién lo gana, ¿no? O sea, ¿quiénes van a recibir ese premio del avión? Este es lo de menos. El presidente puede encontrar una forma de salir de eso. El rollo es que el presidente tiene que salir con show. Y el show porque ya empezó la elección. Y el show porque se acerca el 21, ¿no? Y es un proceso tan innecesario. Y entonces todo nuestro sistema de justicia se cae. Y eso es muy grave. O sea, a mí me malvibra mucho eso. O sea, nuestro sistema de justicia se cae. O sea, pues ponemos un ejemplo tan pendejo como que de repente... Imagínese. Un güey lo roba en la calle, ¿no? Y usted va y denuncia. Y dice, no, pues vamos a hacer una consulta para determinar si lo enjuiciamos o no. No, güey, enjuícialo. O sea, la ley dice, güey, es asalto con mano armada. Lo tienes que detener, lo tienes que enjuiciar. Yo soy la contraparte acusadora. En este caso, la contraparte acusadora eres tú. Eres la fiscalía. No puedes poner eso a consulta. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que este discurso a la gente que sigue al presidente le encanta, le fascina. O sea, ya van dos encuestas que me mandan de que de los temas, el COVID es de los menos importantes y de los más importantes es el combate a la corrupción.
Sí, es.
Y estamos hablando de porcentajes del 40 al 50%.
Es que es simple, a él lo eligieron para combatir la corrupción, no para combatir el COVID. ¿No?
Sí.
Es simple. ¿Por qué lo eligieron? Pues porque iba a combatir la corrupción. Oye, el COVID, pues sí, pero eso no estaba ni en la boleta, eso no estaba en el radar. Todos tienen COVID a la chingada, todos los países tienen COVID, lo cual es cierto.
Entonces, el presidente sabe que su discurso es el discurso de la anticorrupción. La gente se lo compra y como sabe que esto le trae puntos, que lo hicieron subir a niveles de aprobación de los que tenía en marzo, como si el COVID no hubiera pasado, pues sigue en el discurso del combate a la corrupción. Y yo creo que mucha gente sí se ve votando en esta consulta como esa venganza histórica que queremos los mexicanos hacia los corruptos. Esa venganza que quisiéramos nosotros como pueblo, como México, agarrar a Peña y darle unos madrazos por corrupto. Esas pasiones las termina sublimando el presidente a través de sus consultas. Y es lo que quiere hacer. Es un linchamiento público, simbólico. Y creo que en la locura de la masa, nadie se resiste a que lo inviten al linchamiento.
Es que ya puede ir en serio. O sea, cuando primero era una carta que podía sacar, pero sabíamos que sí o no, ya puede ser que vaya en serio, porque ya no puede ser recordado como un presidente que trajo la prosperidad a México, porque pues esta crisis pues ya no lo va a permitir. Si bien nos va, salimos tablas. Si bien nos va, no, terminamos en los mismos números de que con Peña.
Ese es un escenario sumamente optimista.
Por eso digo, si bien nos va, ¿no? O sea, si le echan muchas ganas, vamos a tener el mismo, los mismos números que Peña. Pero sí puede pasar a la historia como el que metió a la cárcel a los corruptos. Entonces, a lo mejor eso ya puede cambiar las cosas. A lo mejor eso puede cambiar el discurso, puede cambiar la inercia, puede cambiar la estrategia política. Pues sí. Porque, a ver, ¿por qué lo vas a recordar?
Sí, no. Sus grandes, sus magnas obras.
No.
Pues no hay.
Una reforma importante, pues no se ve cuál. O sea, ¿o tú ves alguna reforma importante? O sea, porque sí, está bien lo de las pensiones, pero pues ya dijimos, pues son afores, no es que se haya regresado al sistema de pensiones, es decir, solo fue una reforma, pues él diría cosmética, ¿no? Él diría cosmética. ¿Qué más? Que la reforma educativa, pues mira, yo tengo mis dudas de que la reforma educativa estaba mal, entonces, o sea, yo no la veo tan mal, la reforma educativa que había. ¿Qué otra?
¿De las recientes?
Ajá, que, o sea, ¿qué gran reforma tiene? Estábamos hablando del tema de Cedillo en el Pasquín, que está solo para Patreons. Y ahí hablamos de la reforma política del 96, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que significó la reforma política del 96. Y faltan otras cosas que hizo el cabrón, otras unas buenas y otras malas. Pero aquí, ¿cuál es la gran reforma? Pues no va a haber, pero la gran reforma que sí puede haber, el gran recuerdo, pues es la limpia. Porque acuérdate que este es un tema de narrativas históricas, ¿no? Ajá. Es en la historia, ¿cómo te van a ver? ¿Cómo te van a ver? Ah, pues dice, pues si no hay otra, pues la limpia. Pues vamos a meter a la cárcel a todos los que haya que meter. Entonces, a lo mejor el presidente ya puede ser que vaya en serio. O sea, el COVID vino a cambiar las cosas en ese sentido. A lo mejor él sí apostaba por un país de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Impulsándolo desde los programas sociales, aumentando por ende el consumo y por ende el empleo. Sí, puede ser que sí, pero ya no va a ser. Ya no va a ser. O sea, la gente va a consumir lo básico. Lo básico. Entonces vamos a tener mucho desempleo. Y pues al menos que te estén diciendo en la televisión que Peña Nieto, que Calderón, que Salinas se van a la cárcel, ¿no? Porque no creo que vayan, porque contra Fox ni se ha visto que vayan a ir, ¿o sí?
No, además no podrían acusarlo de nada porque todos los que haya hecho Fox estaría ya... perdería vigencia el delito. Ya estaría prescrito.
Exacto. Pues. O sea, lo podrías investigar, podrías investigarlo. Y hacer una comisión de la verdad, etcétera. Pero eso no vende, lo que ven, la comisión es de verdad, pues es a quién le importan, güey. Ahí está la comisión de la verdad del 68 que hizo Fox, y es a quién le importó. Lo que querían es que metieran a la cárcel a Echeverría, eso sí querían. Y eso no pasó. Entonces, como eso no pasó con Fox, y sí tenía oportunidad, porque hay que decir algo, todos los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y entonces Echeverría sí podía haber ido a la cárcel. Fue decisión del gobierno de Fox no echarlo a andar. Entonces, puede ser que sí. Yo no veo que, por ejemplo, se vayan a ir contra Cedillo por lo de Acteal, ¿no? Yo no veo al PG en eso. Yo creo que Cedillo ni lo pela. Y además tiene por qué. O sea, al final, pues el PG sí se construyó mucho en el sexenio de Cedillo. Entonces, no veo que vaya sobre él. Pero Salinas sí, fíjate. Porque además lo están acusando de algo nuevo, ¿no? De andar de cabildero.
Ajá. Sí, no son crímenes no es un delito vinculados anterior a su periodo como presidente, ¿no? Ajá. Y recuerda que son expresidentes, ya no tienen fuero. Los pueden juzgar.
Sí.
Entonces, o sea, el proceso de consulta simplemente es para determinar si se hace o no. Entonces, si se aplica la ley o no, no, pues la ley ya está. Y la justicia ya está, aplícala. ¿Para qué haces una consulta? Pues para hacer circo. Entonces, creo que debemos tener claro eso.
La consulta va sobre la presunción de inocencia. Ese es algo importante. La presunción de inocencia es un derecho constitucional y es un derecho humano. Entonces, puede ser que la Suprema Corte no declare válido. Porque hace rato decías tú, la forma como ellos tuercen la justicia, no necesariamente. Aún no lo han hecho. Lo que han hecho en buena medida es torcer la procuración de justicia, es decir, la fiscalía. Uh-huh. Falta que los jueces fallen. Por lo menos con lo de Rosario sí vamos mal.
Sí.
Ahí sí lo podemos decir. Con lo de Rosario vamos mal, pero porque sabíamos que era un juez a modo, ¿no?
Sí. Pero en ese caso, por eso te decía que la consulta la echa para atrás la Suprema Corte. O sea, muy, muy tu consulta, pero la Suprema Corte se la va a echar para atrás. Es anticonstitucional. Por eso es circo. O sea, no tiene ninguna validez la consulta, ninguna. Ni jurídica, ni judicial. La Suprema Corte se la echa a la primera, va para abajo a la primera. Entonces, ¿qué es? Pues es circo. Entonces, yo creo que ahorita es, no sé, es muy, sí, es muy doloroso el rollo de que no se busque justicia, sino que se busque el show. Y es lo que creo que, lo que más molesta es que llevamos tantos años en el país buscando justicia y que se haga sobre aquellos que cometieron delitos. Y lo que tenemos ahorita es show y es persecución política, no justicia.
Solo que se ponga muy duro a la crisis. Si la crisis se pone muy dura, eso sí, nada te salva. O sea, nada te salva, ¿no?
Mira, por ahí
electoralmente hablando.
Por ahí preguntan que si todavía tienen fuero los expresidentes, dice Andrea Guevara. No, no tienen.
No.
Les puede juzgar.
Es que dice Andrés Betancourt, dice, búho, el búho solo quiere ver reformas económicas. No, de hecho, no. Más bien díganme una reforma, o sea, una reforma al sistema de salud, una reforma electoral, una reforma política, o sea, que le dé más chance a otros de participar en política, como lo hizo López Portillo, lo hizo Zedillo. No, eso no está aquí, no está presente. Una reforma al sistema judicial, una reforma, ¿qué reforma? ¿Cuál es la gran reforma de este sexenio? O sea, no estoy diciendo que no la vaya a hacer, pero hoy no hay. O sea, hoy no hay, llevamos 2 años.
Todas las grandes reformas que se hizo con el presidente fue para responder a su propio proyecto, no son reformas estructurales. Entre ellas la de tipificar delitos como el huachicol, o sea, como delitos de alto impacto, ¿no?
Pero esas son al Código Penal. O sea, de hecho, son reformas punitivas.
Sí, no, no es el peje, el reformador, ¿no?
Pues vamos a ver, o sea, sí tiene muchas acciones, muchas políticas públicas, sí hay algunas cosas que se pusieron en la ley, pero esta gran reforma, pues no está, o sea, yo espero que sí, que antes de que se vaya, por ejemplo, hagan una reforma del Estado, que se avienten esa de aventuras, ¿no? Pero pues ya para entonces ya se murió Porfirio, y entonces ¿quién la va a hacer? O sea, ¿es Noroña? Pues ese es el pedo, güey.
Ya ni hablamos de eso, lo hablamos en el siguiente, de que ya se confirmó los... Que Noroña salió a decir que ya tenemos los 6 diputados extras en el PT para tener el tercer lugar y ocupar la mesa directiva, pero que no quiso decir su nombre porque si no luego lo vayan a traicionar. Así prácticamente lo dijo Noroña, güey.
Sí, así lo dijo, sí lo vi. Pero yo sigo insistiendo, puedo equivocarme. Yo sigo insistiendo, Noroña va a estar vetado. O sea, no creo que sea presidente del Congreso. O sea, creo que va a haber una oposición muy fuerte, tanto de afuera... como de Morena. En Morena hay varios que no lo aguantan.
Y del propio PT. No, va Reginaldo Sandoval o Oscar Yáñez, cualquiera de los dos. Yo creo más Reginaldo, porque Reginaldo es el que logra ahí acuerdos en la Cámara. A ver, ya más para cerrar este asunto, muchachos. La PG Justicia es una justicia moral, no es una justicia judicial. Es moral. Y lo que quiere es un linchamiento en plaza pública.
Sí.
No quiere procurar justicia, no quiere perseguir delitos, lo que quiere es un linchamiento moral. Linchamiento moral ya hay en este país y creo que estamos hartos del linchamiento moral, ¿no? Lo que esperas es que haya un proceso judicial. Y pues para decir no lo va a haber. Porque de entrada, en el caso de Lozoya, ¿no? O sea, muchas de las pruebas que ya soltaron de los videos y demás, pues obviamente ya no son válidas para el proceso judicial, ¿no? O sea... porque están violentando el proceso.
Si tú la haces público, ya, esa prueba quedó fuera.
Uh-huh. Entonces, los videos que usted vaya viendo, o las declaraciones que vaya viendo de aquí a que me enjuicien a Lozoya en unos 5 o 6 meses, que le den aire a esto, todo lo que vaya saliendo, recuerde, cuando vea ese video, diga, eso ya no va a servir para el juicio. Entonces, como eso ya no va a servir para el juicio, lo más seguro es que ese güey salga libre.
Ahí es cuando respiró el secretario particular de Pancho Domínguez, ¿no? O sea, porque dijo, uff, se me arruinó la carrera política, pero al menos no voy a la cárcel.
Pues sí. Sí, güey. Sí, o sea, cada vez que veo un video de esos, no van a servir de prueba. Por eso preguntaban el asunto de Bejarano. No sirvieron de prueba. No sirvieron. Entonces, si quiere desestimar, pues quiere estar a favor de la de cómo se desestiman pruebas para entorpecer el proceso judicial, pues aplauda las pinches filtraciones de los videos. Pero ¿saben quién se aplaude las filtraciones de los videos? Pues la gente. Y la gente dice, pinches corruptos de mierda. Oigan, ¿pero van a terminar en la cárcel? No, no, pues ¿cómo creen? No, nomás se les quemó en público y ya, ¿no?
Exacto. Y... híjole, qué triste, qué triste. Oye, ya no hablamos de la reacción de... el jueves pasado salieron los videos, lo comentamos aquí, el video de... los videos de Pío López Obrador con este David León, lo comentamos, explicamos. Y nos quedamos con la idea, al menos yo, con la idea de que el presidente iba a salir al día siguiente y iba a decir, no, pues, aunque sea mi hermano y la chingada y firme. Y pasó todo lo contrario, pues, acepto que me equivoqué, como cuando siempre nos equivocamos aquí, aceptamos nuestro error, no pasa nada. Porque además solo es una opinión. Y el peje salió en una actitud totalmente distinta, al grado de que a Beatriz Gutiérrez comentó lo de Leona Vicario y todo ese desmadre, ¿no? O sea, parece que eso no juega, o sea, a mí no me hablen de eso, ¿no?
Lo cimbró muy duro, ¿no? Todo lo de Pío después. Se ve enojado el presidente, se ve molesto el presidente. ¿Y sabes qué también se ve? Que la... no sé si fueron los priistas, nosotros... bueno, yo apunto hacia los priistas, pero bajaron la confrontación y la intensidad, sí los pararon en seco.
Sí.
O sea, pararon en seco al presidente de síguele sacando, güey, nosotros tenemos más. Y este es uno, este es uno. Entonces, sigue sacando, te sacamos más. Entonces, el presidente está bien enojado, está bien emputado, porque si hay algo que le molesta más al presidente es que lo embarren en algo de corrupción. Entonces está tan enojado el presidente que ya bajó de intensidad. ¿Y sabes qué regresó a hablar el lunes? Del avión.
Pues sí, pues es que... pues es que sí le dio en su eje en su discurso, pues. O sea, es una pendejada, ya lo hemos dicho. Y pues hay que ver también el momento del video, en qué fecha fue. Porque una cosa es que el video diga 2015 y otra cosa es que sí sea de 2015. O sea, ese dinero que le están dando puede ser de 2013 para formar el partido. Ellos dicen que es de 2014 y que es dinero para la formación del partido. Porque cuando se hace un partido, tienes que echar a andar asambleas y es todo un desmadre, ¿no? Todo un desmadre. Ellos dicen que los videos son de antes de la formación de Morena. Lo que se da a entender en los videos es que es para la elección de 2015. Dice el PG, pues todos los distritos en Chiapas los perdió Morena. Sí, pero ¿por qué tenemos que creer que ese dinero era solamente para los distritos de Chiapas? O sea, ¿por qué no podemos pensar que fueron para los de la Ciudad de México, donde Morena ganó mucho? Y que además no se nos olvide, Morena en Tláhuac sí compró votos. Entonces, o sea, pues sí, fue muy gacho el caso ahí porque demostró que sí hay dos varas de medir. La neta. Dice, yo sí voy a declarar y que se investigue. Pero ustedes, esto va a ser como... ¿cómo se llamaba Frodo, el que investigó a Peña Nieto? A ver si alguien se acuerda.
Frodo.
Ajá. Frodo. Cuando investiga a Peña Nieto Frodo, pues es una pinche burla.
Es un absurdo.
Es una pinche burla. O sea, es lo que va a pasar cuando inicie esta investigación por el tema de Pío y etcétera. Ahora, ¿ya prescribió? Pues yo creo que ya prescribió. Pues sí, también eso lo creo. En ese momento, ¿el fraude electoral no era delito mayor? Pues no, no lo era. Pero sí hay un tema de, güey, te pasaste de lanza y se están haciendo pendejos y no estás midiendo con la misma vara. Hay quien me dice, es que él siempre se llena la boca de decir que no es un corrupto. Los otros también. O sea, en su momento, Mitt dijo que no era un corrupto. Anaya dijo que no era un corrupto. El que me digan va a decir que no es un corrupto. O sea, no solo es el peje por la boca muere, es que todos por la boca mueren. Pero sí es como, ay, güey, o sea, pues no son tan diferentes, ¿eh? no son tan diferentes.
Y ya, ya vámonos. Que ya nos pasamos, ahora sí. Últimos superchats.
Último superchat, dice... Dustin López Martínez dice... Triple R, mándale consejos de estudio a mi novia Evelyn.
No estudies, Evelyn. Si eres vergas, todo se memoriza. Pégate el libro así en la frente.
Luego dice... también dice Víctor David González Fernández, dice... ¿qué pasó con Juanito? ¿De dónde y cómo apareció? Uy, ese... ¿Cuál Juanito? ¿Juanito?
Pues supongo que Juanito, ¿no?
¿Juanito el de Iztapalapa? Esa es la pregunta. ¿Es Juanito el de Iztapalapa?
Yo conté mi anécdota ahí que tengo con Juanito.
¿Ah, ya la contaste?
Ya, del de Carlos y... ¡Qué horror! Vaya, ya el ciber, muchachos. Ese, ¿cómo que dicen? El ciber es el pasquín del EC. Cayó otro superchat.
Otro superchat, dice Luis Infanzón, dice ¿AMLO fue la mejor opción?
Pues no sabemos, muchachos.
¿Quién sabe?
¿Mejor opción porque, para quién?
Porque sí hay, o sea, sí hay argumentos fuertes de los de la 4T para decir en qué cómo estaríamos ahorita con la pandemia si hubiera ganado Anaya o si hubiera ganado Meade. Es un hecho que ya se hubiera endeudado el país, por supuesto que sí. Pero bueno, pues varios países están endeudando, entre ellos Alemania, por ejemplo. No le tienen miedo a la deuda, ¿no? O sea, le están entrando y bien y bonito. Entonces, varios países, incluso España, que está gobernado por la izquierda, pues dijo con permiso y le entró a la deuda, ¿no?
Que ya no hablamos de eso, de Economist, de que salió este artículo de cuánto tiempo se van a tardar los países en recuperarse de la situación en la que estaban previa a la pandemia, ni siquiera de mejorar, sino regresar a cómo estaban antes de la pandemia, y que nos echan que nosotros vamos a estar como estábamos antes de la pandemia hasta el 2025.
Pues ahí está lo que te digo, o sea, si nos va bien, vamos a estar como antes.
Ajá, pero hasta, ¿no?, 2025.
Sí, no 2024.
Ajá.
Entonces. Luis Infanzón. Perdón.
No, es que nada más hay que entender algo bien rápido. Cuando el presidente diga por ahí de enero o marzo del siguiente año que ya estamos creciendo al 3-4% anual, o 3-4% del primer trimestre de 2021, recuerde que caímos 20. O sea, eso es lo que entender. O sea, porque el presidente dice, no, ya estamos creciendo económicamente. Sí, presidente, pero caímos 20. Y el promedio de... salió ya, ahorita lo decían en el pasquín economista. El tercer trimestre de 2020, estamos cayendo en menos 18. Entonces, si usted cae menos 18 y sube 4, ¿cuánto es? Menos 14, ¿no?
Sí. O sea,
no quiere decir que nos estemos recuperando. No quiere decir que estamos creciendo, quiere decir que estamos recuperando. Y eso el presidente, grábeselo bien, el siguiente año el presidente lo va a decir.
Si crecimos al 8%, pues sí, güey, cuando decrecimos al 20%.
Exacto.
Dice Víctor David González, dice, sí, me refería a ese Juanito y ni me respondieron. A ver, pues, ¿qué pasó? Pues ahí sigue Juanito, ahí anda, haciendo grilla. Juanito siempre que viene un político nuevo, un movimiento político, va y se presenta. Nadie lo toma en serio a Juanito, porque Juanito no es como muy bueno para la política, ¿no? Entonces, y a Juanito, pues, creo que lo conocimos por dos vías distintas, tú y yo, curiosamente, ¿no? Voy a contar rápido algo, pero Juanito era del grupo político donde estábamos nosotros. Esa historia, cuando hablemos de, ¿qué será? ¿Del sexenio de Calderón? Ajá. No, es del de Fox. No, del de Calderón.
Es Calderón.
Cuando hablemos del sexenio de Calderón, lo cual va a ser, va a pasar mucho tiempo. Eso no va a ser, platicaremos de Juanito. Y recuerden suscribirse al Patreon, ya pueden escuchar el Patreon especial de el Pasquín Tapado de El Sexenio de Cedillo, la primera parte.
Recuerde que si quiere escucharlo luego que sale, solamente en Patreon. Y no espere al pasquín recalentado, al pasquín tapado recalentado, guácala, ya sabe feo.
Sí, no, ese es el recalentado gacho, no es como el de Navidad.
Es como pescado recalentado, sabe feo. Aquí es pescado fresco. Y sí, por
es
cierto,
como un alambre, es como un alambre. Compras un alambre, no te lo comes, lo metes al refri, al día siguiente lo comes y ya no sabe chido, güey.
Esa culera.
Ya se saló, ya la carne está más agria, las tortillas pues no quedan igual. Entonces, no, no, o sea, lo mejor es cuando sale.
Exactamente. Entonces, por cierto, los que nos faltaban de este mes, y con eso nos vamos, muchachos. Gracias a los Patreons restantes de este mes, al Gato Cacería y Pesca, a Julián Benítez Domínguez, a Héctor Andrés Díaz Cerino, a Julio Alejo, a Eber Cabrera, a Mr. Robato, a Víctor de León Alfera, a Héctor Farfán, a Roberto Díaz de la Rosa, a Manu Córdoba, a Emiliano, a Carlos Méndez, a Soy un Vacío, a Eric Daniel Chávez Brambila, a Urban Storm 79, a Fulano Menganés, a LR Actínido, a Luis Diego Ramírez Ramírez, a Cringe, Adrián López, a José González, a Eduardo Malo, a Aldo Esmo, al Jorge Toda, a Julián Héctor, Julián Celay Rojas, a Jesús Rodríguez, a Saraí Magallán y a Marcos Guillén. Gracias, muchachos. Son los últimos, son los últimos Patreons de agosto. A partir de aquí se resetean los Patreons y en septiembre tienen su reconocimiento aquí en un pasquín regular y obviamente siempre en un pasquín tapado.
Y dice Luis Infanzón, ¿para cuándo la colaboración con el Muñe? Pues es que no le hemos dicho. Y ahorita anda bien activo el Muñe, ¿no? Yo no he visto, yo nomás vi el primero del COVID.
Yo vi el último sí lo vi. Sí anda bien activo el Muñe. Pues nomás que el Muñe quiera, pues es como un rollo que quiera.
Que él quiera. Giovanni Villalobos dice, aquí va mi roqueseñal para el vulgo mezquino.
Se fue el mismo Giovanni Villalobos el que la posteó en Twitter, supongo, ¿no? Lo de la roque señal.
Y el clipbait, ya lo había puesto por ahí, pero pues ya se borró, ya se fue entre los chats el clipbait. Así que no hay clipbait. Si lo encuentran, lo ponen y ya lo retuiteamos. ¿Qué más?
Y ya. Ya, muchachos. Ahí nos vemos la siguiente semana. Vaya ahí al Patreon para que escuche el Secciones de Cedillo. Y si no quiere, pues aguantes una semana, que todavía falta para que salga una semana el Sexenio de Cedillo para todos. Pero cuando salga el Sexenio de Cedillo para todos, parte 1, en Patreon ya estará el Sexenio de Cedillo, parte 2. Y ya, algo más. Ah, no, espérame, me faltó ahí. Saludos al Montor. ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! Ya, vamos a ir a festejar pronto. Saludos al Montor, muchachos, fue su cumpleaños.
Saludos, felicidades.
Y ya, ¿algo más?
Nada más, cuídense mucho, lávenselo, por favor.
Ya no, dejamos los, dejamos un pasquín, tapado de, un pasquín,
Reporteros pasquí, dije.
Ajá, de final, ¿no? Porque ya no van a caber todos. Y ya, muchachos, adiós.
¿Qué pedo, mis queridos pasquinmamables? Nosotros somos René ALB y Kale Alcázar y les traemos las noticias desde el bonito estado cuna de la rosca de pan de muerto, Veracruz. Y nos vamos como hilo de media porque elementos de la Guardia Nacional detuvieron en Las Choapas, municipio que se trató de robar el nombre de Chiapas y no le atinaron a la I, a dos personas que traían más de medio millón de pesos en efectivo y no pudieron comprobar su procedencia legal. Habrá que estar pendientes porque como se manejan las cosas en esta administración, seguramente pronto saldrán en un video escándalo.
En noticias más amables, ante los problemas de conectividad y de acceso por parte de las familias menos favorecidas de la ciudad, quienes no tienen internet, el gobierno está... No, güey, aguanta, aquí dice el restaurante. Ok, un restaurante de Veracruz lanzó una iniciativa para ofrecer internet gratis para que los estudiantes puedan tomar sus clases a distancia. El nombre de este templo del saber es el Tiburón Chino. Y tienen que apurarse, porque el espacio es limitado debido a la sana distancia. En Jalapa han replicado esta excelente forma de ayudar en el restaurante Picaña y Vino, y en Papantla, el restaurante La Boca.
¡Ay, no mamen! La semana pasada olvidamos comentar que como nos reencanta la piratería en este estado, el grupo legislativo de Morena casi no se quiso copiar de los chiapanecos y presentó ante el Congreso una iniciativa para prohibir a menores de edad la venta de deliciosa comida chatarra. Se plantea modificar la ley de salud del estado para crear el programa con el nombre más pinche largo y pendejo de todos, el Programa Estatal para Prevenir y Combatir la Obesidad y el Sobrepeso en Niñas, Niños y Adolescentes. Ojalá pronto les digan a los de Morena que el nombre es una cosa y la descripción es otra. Pero bueno, en fin, los incorrectos pensamos que es mucho más importante la educación en lugar de la prohibición. Pero como al gobierno le encanta tratarnos como pendejos y a nosotros nos remama no hacernos responsables de nuestros actos, pues ahí les va esta ley.
Y en la que seguramente es la noticia más pendeja de toda la semana, en Jalapa suavizan la ley seca.
A ver, para empezar, esta medida ya era muy pendeja porque la idea era que la gentuza no se reuniera los fines de semana a chupar.
Así que finalmente se les ocurrió la magnífica idea de vender cerveza de lunes a jueves de 12 a 5 pm. Prohibiendo su venta sábados y domingos, y como no podemos comprar cerveza y guardarla en el refri, el gobierno decidió cambiarlo todo, y ahora podemos comprar cerveza de lunes a viernes de 12 a 22 horas y los sábados de 12 a 20. Obviamente no se vende cerveza los domingos, no vaya a ser que se nos ocurra juntarnos a chupar. La verdad es que si van a hacer ley seca, que la hagan bien, y no vendan chela para nada, o si no, pues que la quiten y se dejen de pendejadas. A ver, ya me cabrone, vámonos a la ver. Perdón, perdón, ya me calmé. Pero es que ¿saben qué es lo que más me emputa? Y hasta aquí nuestro reporte. No olviden escucharnos este martes a las 9:30 en el Incorrecto Podcast MX por YouTube, donde tendremos como invitadazo al señor Santo. Y volvemos al estudio.
Hola, ¿qué tal? Soy MickeyGamer69 y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, MickeyGamer69 Gameplays, donde vamos a hablar de gameplays de Fortnite y vamos a hacer reseñas de películas como los Avengers y la última de Star Wars, que está bien padre. Y vamos a hablar también de política, en la cual estamos en contra de los impuestos y de que los partidos se queden con todo el dinero, y pedimos castigo, sí, a la delincuencia y al crimen organizado, sí, y a los corruptos y a las que abortan.
En el Pasquín llevamos más de 5 años hablando de política.
Aunque ahora todos hablan de política.